Hola a todos y bienvenidos a este nuevo podcast. Hoy tengo conmigo a David. Tío, tenía muchas ganas de por fin conocerte y estar un ratito charlando contigo.
Yo igual, muchísimas gracias por invitarme. Me hace muchísima ilusión estar aquí. Vamos a intentar aportar el máximo valor a las personas, que se lo pasen bien, que nosotros nos lo pasemos bien y que sea todo una fiesta.
Yo voy a empezar un poco a saco y vamos a ir directamente a los números. ¿Qué es lo que haces tú para ganar dinero? Porque es algo distinto que hace literalmente unos meses nadie sabía lo que era.
Exacto. Yo tengo un modelo de negocio que yo lo traje de Rusia, entonces no hay gente que lo haga aquí en España. Yo contacto a influencers, expertos, que tienen su contenido en Instagram, que tienen una comunidad, y les ayudo a monetizar esa audiencia. Sin inversión, todo orgánico, solo por las historias de Instagram. Y de lo que se genera, les hago un lanzamiento. De lo que se genera, me llevo el 50%. Por ejemplo, contacto a un experto en marketing digital. Le hago un lanzamiento, generamos 300.000 euros, yo me llevo 150 limpios.
Y esto, perdón que te corto, ¿solo con Instagram o un youtuber también lo harías?
Claro, sabría cómo hacerlo con un youtuber, pero normalmente donde hay más potencial es con Instagram, especialmente con Instagram Stories. Si solo subiendo historias de Instagram, como hay gente que sube historias de fiesta, pues yo subo historias con una manera de consciente, de sabiendo cómo hay que hacerlo, y vendemos infoproductos.
Y entonces, realmente te asocias con un influencer, entonces tú como que no tienes ese riesgo grande. Exacto. Pero sí que tienes que hacer todo el proceso de un embudo de ventas, crear el infoproducto. Sí. ¿Cómo lo haces todo esto?
Exacto. Lo bueno de eso es que yo no tengo riesgo porque no tengo que poner ni un euro. Es decir, hasta proyectos que hemos facturado 1.000.000 de euros era con 0 euros de inversión porque contacto a personas que ya tienen una comunidad, que ya tienen una audiencia. Entonces no se invierte en publicidad, es todo en orgánico. Y lo bueno es que yo me puedo aprovechar la gente que ya tiene una comunidad. Me apalanco de la comunidad que ellos ya tienen, que a lo mejor tardan años en construirla. Que yo llego simplemente, hago un mes de lanzamiento, obviamente. Hago toda la estrategia, el embudo de ventas, sé cómo utilizar las historias, les ayudo a crear la propuesta de valor, el producto, todo eso. Y después de lo que se genera, pues repartimos las ganancias.
¿Y se puede saber la estrategia más o menos que hay detrás? O sea, lo haces con historias, entiendo pues que pues habrá cierta estrategia ahí, y luego el infoproducto lo creas antes, lo creas después, haces webinar, ¿sabes? ¿Cómo lo vendes esto?
Sí, normalmente lo hago todo por las historias de Instagram. Y consta de 4 etapas, 4 semanas. Yo cada lanzamiento que hago necesito 4 semanas y ya estaría listo. La primera, yo suelo calentar hacia la persona. Y eso es lo que mucha gente no hace, que intenta vender su producto, enseña las tarifas que hay, la propuesta de valor, los testimonios, lo bueno que es el producto, pero se olvida de la persona. Al fin y al cabo, las personas le compran a las personas. Y el 50% de la venta se va a producir por muy bien que le caigas a la persona, que conozca tus valores, que conozcan los valores del influencer, de la persona que está detrás de la cámara, de qué es lo que hacen en el día a día, de su historia, de todo eso. Eso lo hago en la primera semana. Después caliento hacia el nicho, de enseño de lo bueno, los beneficios que tiene dedicarse a un nicho en concreto. Por ejemplo, si hago un lanzamiento del nicho de e-commerce, de los beneficios que tiene dedicarse a e-commerce.
O sea, el infoproducto que vas a vender siempre es una oportunidad de negocio.
Sí, son los nichos que más suelen monetizar. Pero después he hecho lanzamientos de nichos de fitness, de relaciones, de un montón de cosas.
Vale, pero siempre hay un cambio de algo.
Sí, por ejemplo, es que también he hecho lanzamientos de eventos, por ejemplo, o de libros, o te podría hacer un lanzamiento, no sé, de una barra de pan. O sea, yo si quiero puedo montar una estrategia para que la gente vaya a comprar una barra de pan a Mercadona, por ejemplo, con todos los gatillos mentales que se suelen utilizar.
Entonces está la conexión de la persona con la audiencia, está tener una buena propuesta de valor que la gente quiera comprar eso, y después toda la parte de marketing para conseguir que esa gente te acabe comprando, ¿cómo lo haces?
Exacto, es que aquí lo curioso, lo que la gente no suele saber, es que en la mayoría de los casos, primero vendemos el producto y después creamos el curso en sí. Entonces, en el momento lo que vendemos todavía no existe. Yo a veces aquí he facturado, no sé, 200.000 euros, hemos vendido algo, una propuesta de valor, un curso que todavía no existía. Y después nos ponemos a crear el producto, nos ponemos a crear el curso en sí, la formación. Yeah. Es lo que le suele sorprender a la gente.
Sí, sí, o sea, yo esa es una estrategia que en tu caso es como muy masiva y pues hay que hacerlo bien, ¿verdad? Que la gente no se enfade. Pero yo, por ejemplo, tengo amigos que igual me dicen, oye, quiero probar lanzar un curso de lo que sea. Y les digo, mira, lo primero que deberías hacer, bajo mi opinión, es véndelo ya. O sea, véndelo literalmente hoy o mañana. Claro. Pero más que nada para ver. Y me dicen, ¿y si alguien me compra? Yo, le reembolsas. Y ya está, ¿sabes? Y al menos ya lo has visto, porque yo he visto a mucha gente de quiero lanzar un curso, estoy 2 meses, y la gente también, que es muy perfeccionista, o 6 meses, lo preparo, y esto te lo prometo que lo he visto de gente, me gasto dinero, tal, no sé qué, lo lanzo y vendo 2. gano 400 euros.
Sí, sí, lo mismo me ha pasado. De gente hablándome, no, estoy creando un curso ahora, quiero dentro de 6 meses hacer un lanzamiento contigo. Si no, no, es que se hace todo lo contrario. Primero, se vende el curso, ya tienes la formación, ya tienes el dinero facturado, y después te pueden hacer el curso en sí. Porque puede pasar un montón de cosas. Puede pasar que tú te tardes 3 meses a crear esa formación y pues que nadie te la compre. Entonces, no, claro. En este caso no puede pasar, porque primero lo vendes, si ves que nadie te la compra, pues ya no la claro. creas.
Y podría llegar a pasar, yo qué sé, imagínate, yo quiero hacer un lanzamiento, lo lanzo y gano una cantidad de dinero que digo, no me vale la pena, ¿sabes? O sea, por este dinero sí. no me vale la pena hacer todo lo otro. También se podría llegar al caso de decir reembolso y, claro. y ya está. Aunque tampoco sea lo mejor, pero
claro,
pero
a mí, bueno. por ejemplo, a mis lanzamientos no me ha pasado, pero también otro beneficio de hacerlo de esta forma es que puedes ver el feedback de las personas, porque tú al final la formación lo haces para tu audiencia, para tus alumnos. Entonces sacas el primer módulo, se lo das y ves el feedback. A lo mejor quieren clases más detalladas, a lo mejor quieren clases más largas o más cortas o contenido más vivo o, no sé, cualquier recomendación. Ellos te pueden dar el feedback y ya tienes tiempo de margen de maniobra de cambiar esta formación. Del segundo módulo, de hacerlo de una forma distinta.
Yeah. ¿Y cómo vendes? Haces un lanzamiento de vas calentando con historias, tal. Abrimos esta formación durante una semana. ¿Lo puedes comprar o no puedes comprar? O sea, sería más o menos claro. eso.
Es que yo lo que suelo hacer es, cuando vendo, yo potencio la marca personal del influencer. Entonces, no hay gente que le viene a mis clientes y le dice, eres un vendehumo o le quemo la marca personal. No, no, todo lo contrario.
Claro, que eso ha pasado con muchas agencias.
Exacto, claro. Que la mayoría de gente que vende su curso, pues no sabe cómo hacerlo correctamente y le cae un montón de hate. Yo hago todo lo contrario. Lo hago desde la necesidad, lo hago desde la escasez. Que gente esté pidiendo, o sea, que esté suplicando de que le venda su formación, que por favor te quiero pagar. Y cuando abrimos las plazas, pues ya se suelen acabar las plazas, no sé, en 2-3 días. Por ejemplo, en el último lanzamiento que hicimos, facturamos más 110.000 euros en los primeros 2 minutos que abrimos las plazas. Porque la gente ya estaba desesperada de que tenía muchas ganas de entrar en la formación.
Hostia, o sea, un poco estrategia como se hacía con los NFTs de antes.
Sí,
sí. Pero porque ponéis un límite de, esto lo pueden comprar 1.000 personas o 100 personas.
Claro, utilizo un montón de gatillos mentales. Tengo más de 18 gatillos mentales que implemento en todos los lanzamientos que la gente a lo mejor no se da cuenta. Pues el típico es el de plazas limitadas, el de la escasez. Pero que se implementa bien. No como la gente dice, no, solo hay 100 plazas. Y no explicas por qué hay 100 plazas, sino que hay 100 plazas porque es una formación, da tu valor, porque hay seguimiento, porque bla, bla, bla. Pero que eso tienes que explicar a la gente.
Claro, ¿y qué haces? ¿Plazas limitadas más tiempo limitado o solo ya con plazas limitadas ya...? Ya
claro,
estás.
Ahí depende de la estrategia del embudo que haga. A veces vendo por historias, a veces hago una masterclass o un webinar, a veces que hago un límite de plazas o límite de tiempo. O sea, hay un montón de embudos distintos y lo adapto a cada influencer en sí, a cada
Vale.
Cada
o sea, caso. No es una estrategia copy-paste, sino que es
claro.
Una estrategia que se adapta al creador y tal.
Claro, obviamente. Sí, sí, ahí mi modelo de negocio no es como una agencia de marketing. Que una agencia de marketing, ¿cuál es el modelo de negocio? Que pillas, no sé, 50 clientes y cada uno le cobras 1.000 euros. No, no, yo lo que hago es, cuando hago un lanzamiento me enfoco en un cliente, pero sé que yo con cada cliente puedo ganar a lo mejor 200.000 euros en solo un mes. Entonces me enfoco en hacerlo perfecto, hacerlo lo mejor posible. Sé que ya ese cliente me va a traer todo lo que yo quiero ganar en un mes. Entonces me enfoco en uno y no hago 10 lanzamientos a la vez.
Claro, sería como una agencia boutique, por así claro. decirlo. Y cuéntame alguna anécdota o algún lanzamiento que hayas hecho así, que se pueda decir igual con nombres o sí. Que haya sido interesante.
Que haya sido interesante. Por ejemplo, el último que hice fue me hice mi propio lanzamiento. Es decir, yo era mi propio productor, me apliqué mi propia metodología de cómo se hace y saqué mi propia formación. Y ahí lo curioso es que en 24 horas hicimos 500.000 euros. Todo eso en orgánico.
Y ahí sí que vas 100% para ti.
Claro, claro. Ahí sí, sí, exacto. Me hago mi propio lanzamiento. Y lo curioso es que yo lo que suelo disfrutar aquí, lo que más me gusta en mi trabajo, es que cuando le hago el lanzamiento a alguien, yo suelo estar con la persona para que salga lo mejor posible y decir, yo me enfoco al 100%. Me suelo mudar con él, da igual donde esté. He hecho lanzamientos en Tailandia, aquí mismo en Andorra, en Barcelona, en Madrid, en Dubái, en todos los sitios. Y a mí, yo este trabajo hasta lo haría gratis porque yo, al vivir con la persona, cuando le hago todo el lanzamiento, vivo con él y puedo aprender una barbaridad. Es decir, es como si me estuviese dando una mentoría de uno a uno. De todo el mes con él veo de qué es lo que hace en el día a día, las decisiones que toma, de cómo gestiona el estrés, de cómo gestiona su equipo, de todo lo que hace durante el lanzamiento. Entonces puedo aprender una barbaridad. Y así me junto con empresarios que son muy grandes, les hago el lanzamiento, paso un mes con ellos y puedo aprender y ver cómo llevan el negocio por dentro.
Claro, sería como un beneficio también del claro. trabajo. Y luego a la hora de, ya un pelín más técnico, a la hora de crear las landings y todo esto, ¿cómo lo haces? WordPress, ClickFunnels.
Sí, eso lo hago a través de herramientas rusas, que ahí todo van muy avanzados.
Pero que es un sistema tipo ClickFunnels, entiendo, de embudo.
Sí, lo suelo hacer por la historia. Es decir, después para vender, le dirijo la audiencia, pues da igual. O un link en las historias directamente. Ahí he hecho lanzamientos que simplemente lo hemos hecho sin masterclass, sin webinars, sin PLFs, sin invertir en ads, sin página web, sin
simplemente
nada.
Simplemente una landing con
sí.
el curso.
No, es que ni siquiera la landing. Pues hicimos un link a Stripe en las historias.
Link a Stripe.
Pum, 100.000 euros. Así, directo.
¡Qué locura! Y luego a la hora de alojamiento de curso y tal, que también sí. es importante, también con herramientas rusas.
Sí, sí.
Sí.
Claro, es que la gente lo que no suele conocer, saben que existe un mercado de infoproductos muy grande de Estados Unidos, donde está Russell Brunson, donde está Gran Cardón, donde hay un montón de gente. Y también hay un montón de gente que sabe que hay un mercado súper potente en Brasil. Pero la gente desconoce que también hay otro mercado en Rusia que está muy avanzado. Y que sí, los de Brasil saben hacer sus cosas, los de Estados Unidos tienen sus estrategias y sus cosas, y yo traigo todas las metodologías de Rusia. Porque yo soy ruso, nací ahí, a los 2 años me mudé aquí en España. Entonces yo tengo esa posibilidad de ver todo lo que se hace ahí, aprender todos los días de las mejores estrategias, de lo que ellos hacen ahí, porque todos los días ahí se hacen lanzamientos de 10 millones de euros, todo en orgánico. Y esas estrategias yo las puedo traer aquí, implementarlas aquí, en mercado español.
¿Y cómo llegas tú a esta estrategia? ¿Por el hecho de hablar ruso y tal?
Sí.
¿Mirabas contenido como de emprendimiento de Rusia?
Claro, miraba el contenido de emprendimiento de Rusia.
O sea, también hay youtubers como, por ejemplo, yo ahí, ¿no?
Sí, sí.
Hablando
sí.
de estos temas.
Sí, sí, eso es muy curioso. Pero ahí lo que suelo seguir más gente de Instagram. Ahí los youtubers son instagramers, por así decirlo. Vale. Lo veo más adaptado a esa estrategia.
Y entonces tú ves eso... ves como la metodología y dices lo voy a probar en España o en otros países. ¿Y cómo consigues esa primera persona que confía en ti sin experiencia, sin nada?
Claro, es que ahí fue una historia muy curiosa de cómo llegué yo a ese modelo de negocio. Yo antes tenía una agencia de marketing que lo típico ganaba 2-3 mil euros al mes. Y yo cuando empecé a ganar 3 mil euros al mes me fui de un viaje por todo el mundo.
Creo que era una agencia de marketing de lo que sea.
No, sí, vendía páginas web, Facebook Ads, lo típico. O sea, una agencia de marketing como las miles que hay hoy en día. No destacaba en nada. Me fui a un viaje del mundo que estuve durante 4 meses viajando por todo el mundo, que visité más de 30 países. Yo literalmente le dije a mis padres, mamá, papá, yo me voy, no sé cuándo voy a volver, no sé si será dentro de un año, no sé si será dentro de una semana, me voy a la aventura. ¿Y qué es lo que pasó? Que yo cuando volví, me di cuenta de que tenía una deuda de 28.000 euros del dinero que me había gastado, que yo no tenía, que perdí, una historia ahí muy larga de que me robaron una cartera de Binance y tal cual. Entonces yo estaba en una situación que yo sabía cómo ganar 3.000 euros al mes con la agencia de marketing y tenía que devolver 28.000 euros. Entonces ese modelo de negocio ya no me servía.
Claro, porque eso también... O sea, básicamente tú te vas a hacer la vuelta al mundo y dices me estoy ganando 2.000, 3.000 euros al mes, perfecto, quiero viajar... Pero tenías como unos ahorros que eran de 28.000 euros en cripto que te los robaron, los perdiste, entonces vuelves a casa diciendo sé ganar 2.000, 3.000, pero voy a tener que trabajar durante tiempo para devolver todo esto, ¿no?
Para ganar 28.000 euros sabiendo ganar 3, pues eso, que me tardo un año. Claro, yo quería las cosas rápido, yo quería ya. Entonces ahí justo descubrí ese modelo de negocio y decía, hostia, es que aquí la posibilidad de ganar, si hago un lanzamiento de 1 millón de euros, yo puedo ganar la mitad. Entonces no necesito inversión, no tengo que mostrar mi cara, porque aquí lo interesante es que yo tenía mucho miedo de exposición de público. Para mí era impensable de estar aquí en un podcast grabando delante de las cámaras. O sea, yo tenía mucho miedo, me ponía muy nervioso delante de una cámara. Y justo ahí pues, no necesitaba mostrar mi cara en ningún momento. Y empecé este modelo de negocio. Y claro, como yo era el primero que lo hacía en España, la gente desconfiaba. Mientras que llega un chaval de 20 años y dice, no, tal, Adrián, te voy a hacer un lanzamiento, vamos a generar 1 millón de euros. Y dice, mira, este chico está, está loco.
Que te pasó una cosa con Yados, ¿no? Sí. Que te subió las historias y tal.
Claro, que justo a Yados le escribí, Yados, tal, vamos a hacer un lanzamiento, vamos a hacer 1,5 millón de euros. Y él me subió la captura de pantalla a su historia y dijo, mira, esto es un estafador, no le hagan caso que viene aquí a venderme nada. Pero yo lo entiendo también por su parte, que te viene un chaval sin experiencia, que no había tenido ningún testimonio, que encima mi cuenta de Instagram era de un hippie viajando por ahí por el mundo haciendo surf. Y encima yo le decía, no hace falta que me pagues nada, no hace falta que me pagues ni 1 euro por adelantado, sino que vamos a porcentaje. Pues suena un poco raro.
Ya. ¿Y cómo consigues que alguien confíe en ti?
Claro, ahí primero, para validarlo, lo hice con mi propio entrenador personal, que hicimos un lanzamiento muy pequeñito y generamos unos 3.000 euros.
Claro, era un amigo tuyo.
Sí, el típico amigo mío, sí, que tenía 2.000 seguidores y nada. Claro, ahí ya validé y dije, vale, esto funciona.
¿Y cuánto conseguiste ganar con
con él, ¿no? Unos 3.000 euros más o menos. Claro, él tenía, no sé, unas 300 views en las historias de Instagram. Y aquí la métrica que yo valoro son las views que tienes en las historias de Instagram. Entonces yo pensé, si él con 300 views en historias de Instagram, vendiendo un nicho que no se vende muy bien de fitness, genere 3.000 euros. Si yo contacto a un influencer que tiene 30.000 views en Instagram, puedo generar 300.000 euros. Era mi lógica. Vale. Dije, bueno, al día siguiente yo soy millonario. Ya, dejamos un mes y yo soy millonario. Eso es lo que yo pensé en mi cabeza. Pero claro, ahí era un proceso de, no sé, 4, 5, 6 meses hasta conseguir mi primer cliente, que me costó una barbaridad.
Ya. ¿Y ese primer cliente, se puede saber quién es o qué vendía?
Sí, ese primer cliente me tuvo que buscar la vida. Claro, obviamente le contactaba a todo el mundo, pues ha pasado historias así como Yados, que me bloqueaba, de gente que pasaba de mí, decía que estaba loco.
Yados directamente te bloquea, ¿no?
Sí, sí, me bloqueó y dice, mira, este es un estafador. Claro, y ahí lo que hice es descubrí a un emprendedor de Sergio Viguería y vi en su Instagram que vendía mentorías de marca personal de 50 euros. Ahí lo que hice es, vale, me voy a gastar casi el último dinero que tengo, le compro la mentoría de marca personal, pero no por la mentoría en sí. A mí la mentoría me daba igual, sino para que se siente conmigo, para poder contactar con él de alguna forma y tenga una hora para hablar con él para explicarle ese modelo de negocio. Así fue cuando nos sentamos en Zoom, él se quedó flipando diciendo, este chaval que viene aquí, que me paga la mentoría, pero para dármela a mí. Y nada, hablando con él, ya le expliqué bien el modelo de negocio, ahí ya vio que no soy un estafador. De hecho, a día de hoy somos amigos y todo el rato hacemos viajes juntos y tal. Y a él en ese momento no le cuadraba hacer el lanzamiento, pero me recomendó a su amigo a Fuerza Explosiva. Y con Fuerza Explosiva hicimos primer lanzamiento, que ya fue por más de 10.000 euros.
¿Más de 10.000 euros para ti o en total que tú
ganaste también? En total.
En total, que tú ganaste sí. Ya 5.000.
Sí.
Y ya poco a poco lo has ido escalando, has trabajado con un montón de infoproductores.
Claro, ahí lo que me costó es conseguir ese primer cliente. Ya hice mi primer lanzamiento por 10.000 euros. Y al mes siguiente hice otro lanzamiento y generamos 110.000 euros, que fue para mí unos 50.000 euros limpios. Que yo ahí en el momento me quedé flipando. Que lo máximo que ganaba al mes era 3-5.000 euros que gané en el lanzamiento anterior y pasé a ganar 50. Y claro, pasé a ganar 50, pero no hacía más esfuerzo. Es decir, no era un por 10 de trabajo, sino que hacía lo mismo, hice el mismo lanzamiento, pero con un perfil que tenía más potencial y gané 50.000 euros en un mes. En ese momento yo me quedé flipando. Yo me miraba las manos y decía, pero si es lo que gana una persona en 2-3 años, ¿cómo es esto posible? Y me impactó mucho en ese momento.
¿Y cuál ha sido el lanzamiento que no haya sido el tuyo que más habéis generado?
Anteriormente hicimos un lanzamiento, que fue un lanzamiento que hice en Dubái, que me llamaron unos chicos para que les hiciese el lanzamiento, pero en el mercado italiano. Es decir, como esta profesión se está volviendo cada vez con más popularidad, más en Europa, y no hay gente que lo sepa hacer, estos chicos me conocían de un evento que los conocí. Ellos son influencers italianos. Entonces yo fui a Dubái, les hice el lanzamiento sin saber italiano, que era una locura, y generamos 300.000 euros con ellos.
Y entonces ya tienes experiencia con todo esto, lo has hecho bastantes veces, y decides lanzar tu propia formación en la que explicas cómo lo haces y tal, y consigues hacer 500.000 euros en 24 horas, más dicho.
Sí.
¿Y esto cómo llegas al momento de...? O sea, yo entiendo que estás en el mundo de infoproductos, ves el dinero que hay y dices, pues obviamente lo voy a hacer, pero ¿cómo llegas a ese punto de decir, venga, me atrevo a convertir todo esto?
Claro, era poco a poco de yo llegar a un punto de lanzarme a sacar mi propia formación. Y yo llegué a un punto cuando yo ya ganaba bastante estable, 100.000 euros al mes haciendo lanzamientos a otra gente. Entonces yo decía, vale, yo tengo un modelo de negocio que es súper potente. Quiero con este modelo de negocio, sin invertir dinero, sin tener mis redes sociales, sin nada, sin tener mi marca personal, gano 100.000 euros. Y yo ahí había cogido hace unos meses un grupo de chavales de 4 personas a las que yo había formado, porque simplemente por satisfacción personal de decir, vale, pues mira, les quiero ayudar porque eran amigos míos, a ver cómo les va. Claro, los 4 de 4 chavales pasaron a ganar 10.000 euros. Entonces yo vi del potencial que tiene eso, porque no solo se me da a mí, sino que no soy una excepción, sino que realmente si lo sé explicar paso a paso, a la gente a la que se lo explico le va bien. Y vale, llegó un punto de decir, vale, pues mira, voy a sacar mi propia formación para explicárselo al resto de personas a ver cómo les va. Pero ya desde el punto de vista de cuando ganas más de 100.000 euros al mes, pues tu estilo de vida no cambia mucho. Es decir, yo pues no me gasto al mes 100.000 euros, entonces me sobra el dinero. Claro. Y lo hice desde el punto de vista de satisfacción personal, de decir, vale, porque antes me sentía como un poco vacío, llegaba, le hacía el lanzamiento y me iba. Pero aquí ahora le hice el lanzamiento y saqué mi propia formación, tengo los alumnos, están agradecidos. Ahora, por ejemplo, voy a hacer un evento con ellos, me hacen regalos, estoy con ellos. Entonces me siento más realizado por dentro.
No, claro, yo creo que es un negocio que si se hace bien es muy chulo. Y si quitamos de la ecuación tu formación, pongamos una media de estos últimos 12 meses, ¿cuánto has podido estar ganando con los lanzamientos, quitando tu formación?
Si quitando mi formación, pues yo diría que en verano al mes sea unos 100.000 euros limpios para mí.
Claro, pero de media todo, porque yo entiendo que no son 100.000 euros todos los meses, igual sí, es uno exacto. Que es nada porque no es ningún lanzamiento.
Sí, sí, sí.
O sea, yo qué sé, pongamos... alrededor de 70.000 de claro. medias.
Es que la gente se va a pensar que es el modelo de negocio perfecto, pero claro, tiene sus desventajas. Porque obviamente no inviertes dinero, no muestras tu cara y tal, pero las ventajas, ¿cuáles son? Es que yo hago un lanzamiento un mes, pero el mes siguiente, y puedo generar 100.000 euros. Pero el mes siguiente, si no hago ningún lanzamiento, genero 0 euros. Entonces, es un modelo de negocio que no es estable, que todos los meses me entra cierto dinero en la cuenta de banco, sino que un mes puedo ganar muchísimo, otro mes puedo ganar cero, pero este mes, por hacer la este año, por hacer la media, desde el principio de año habré ganado, no sé, unos... No sé, por decirte una cifra, cerca de 1 millón de euros.
Y teniendo en cuenta todo este modelo de negocio, es todo lanzamientos. O sea, realmente tú también con tu formación es lanzamiento y las estrategias son lanzamientos. Entonces, claro. Entiendo que entra como una edición de gente, sí. Tiene esto y luego se vuelve a hacer otro lanzamiento. ¿Cada cuánto lo sueles hacer con los clientes o contigo? ¿O también cambia?
Claro, depende de cada cliente. Hay cada cliente con el que se puede hacer lanzamiento cada mes, que hacen lanzamientos una vez al año. Pero yo lo que recomiendo, lo que le veo más potencial es hacer lanzamientos cada 3-4 meses. ¿Por qué? Porque así puedes utilizar un montón de gatillos mentales, puedes llevar bien la formación, puedes utilizar ese gatillo mental de la escasez de plazas limitadas. Y si se hace bien, ¿cómo se debería hacer? Es hacer el lanzamiento, pues durante un mes te enfocas en dar la mejor formación, en hacer la mejor formación posible, entregarle el mejor servicio, porque eso pues, a largo plazo te va a beneficiar. Al mes siguiente, pues tú pillas más audiencia, haces lo que le llamo es acumular potencial y al mes siguiente, al tercer mes, vuelves a hacer otro lanzamiento. Lo que sale al final que solo vendes 3-4 veces al año, entonces no quemas la audiencia y vendiendo 3-4 veces al año, al final facturas muchísimo más que si vendieses todos los meses o que si vendieses cada día.
Ya, pero ¿tú realmente crees que se gana más dinero con lanzamientos que con Evergreen?
Sí, sí, por supuesto.
Lo tienes
sí.
comprobadísimo.
Sí, sí, sí. Es que yo lo he visto con clientes míos que lo que... al hacer un lanzamiento conmigo, pues ganaban, no sé, 6 veces más de lo que hacían con Evergreen.
Porque, por ejemplo, Iman Gatzi, que es, me atrevería a decir, igual me equivoco, el que más pasta está ganando con infoproductos a día de hoy,
sí.
Él tiene como un híbrido entre Evergreen sí. y lanzamientos, pero que está claro que con los lanzamientos es donde sí. más dinero gana. Imagínate que yo te digo, tío, quiero sacar un infoproducto y hacer un lanzamiento. Dos preguntas. Número uno,
sí.
¿De qué crees que lo podría hacer?
Sí. Ahí
y número dos, ¿cuánto crees que ganaría?
Vale, pues te hago otra pregunta a cambio. ¿Cuántas views tienes tú de media en las historias de Instagram?
30.000, 40.000.
30.000, 40.000. Vale, pues se suele convertir con mi metodología un 3% de la audiencia a un ticket medio de 500.000 euros. Entonces se puede hacer los cálculos, pero vamos, es más que suficiente. Influencers de tu tipo en Rusia con 30.000 views en las historias de Instagram en un lanzamiento generan 1 millón de euros. O sea que podemos trabajar juntos, hacer un lanzamiento y en 4 semanas generar 1 millón de euros. Y el producto que sacar no es el producto que sacamos que yo me invento y decir, vale, tienes que vender esto. Normalmente lo que hago es analizar la audiencia. Analizamos la audiencia, vemos qué es lo que queremos, tus puntos fuertes, de qué formación puedes dar de calidad y sacamos ese infoproducto. Yo, por ejemplo, veo que tú eres un crack en YouTube. Sé que a muchísima gente le encantaría aprender de ti de YouTube. Se puede sacar una formación de YouTube de ese estilo.
¿Sabes lo que pasa con YouTube? Que para mí es un negocio brutal, pero no es un negocio... O sea, hay mucha gente que quiere lo que te da YouTube, pero hay muy poca gente dispuesta a pagar el precio que hay que pagar en YouTube. Entonces yo creo que a nivel formación no es tan rentable como otras cosas, porque yo qué sé, lo tuyo es como más vendible porque es, bueno, yo estoy en mi casa, tranquilo, puedo estar viajando con el ordenador, claro. Nadie sabe quién soy. Como que no hay tanto riesgo, por así decirlo. Pero YouTube te tienes que jugar bastante más. Pero bueno, que hay gente que...
Claro, pero ahí lo de YouTube, lo de venderlo, eso ya sería mi parte. O sea, yo justo lo que haría, mi trabajo es encargarme de que se venda bien. Pero le estoy ayudando a un par de personas a ver que tienen informaciones de YouTube. Sé que es un negocio, es un modelo de formación que tiene potencial de hacer por lanzamiento 300, medio millón de euros. Que no hay ningún tipo de problema.
¿Y cómo ves el mundo infoproductor... Sí. Actual, no sé si llevas muchos años metido en el mundo de infoproductos en general o eres más nuevo así, porque yo el mercado lo conozco desde hace tiempo y lo he visto como una gran evolución, ¿no? Al principio pues tickets más bajos, sí. 297, siempre jugando con S7, luego fue subiendo, luego llegaron los closers, ahora están los setters, lanzamientos, webinars, como que ha ido cambiando mucho. ¿Cómo ves el mercado ahora?
Y ahora veo lo que va a pasar es que obviamente es un nicho que tiene mucho potencial, que con cada año va a ir creciendo más, y lo que va a ocurrir es básicamente lo que pasó con los libros. Si te acuerdas de que hace años todos los youtubers empezaron a sacar libros, hay un montón de influencers que tienen sus propios libros, o sea, Lola Lalita creo que tiene 3 libros, de Wismichu, Aaron Play, todo el mundo tiene un libro. Pues yo sé que lo mismo va a pasar con las formaciones, que de aquí a 2 años todos los youtubers, todos los expertos, todos los influencers van a tener su propia formación, porque sale mucho más rentable que vender un libro. Es decir, vender un libro te cuesta 10 euros, pero una formación, por muy básica que sea, te cuesta 100 euros. Y aparte se vende online. Y el margen de un libro, pues que un libro que te cuesta 10, 15 euros, el margen después, no sé, un 30%. Pero el margen de un infoproducto es el 99%. Se ve que se va a profundizar mucho más en este tema. Y lo que van a seguir vendiendo formaciones de aquí a los siguientes 2 años va a ser gente que realmente tenga una buena formación, realmente tenga un buen producto. Porque yo conozco un montón de gente de que vende cursos. ¿Y por qué se les llama vendehumos? Porque ahí ellos lo que se enfocan es vender la formación y ya está. Después no se enfocan en entregar un buen servicio, en hacer una buena formación. Que esa es la clave para poder seguir escalando y para que de aquí a 2 años tú sigas funcionando tu negocio.
No, claro. Además, con el sistema de lanzamientos, si no das un buen servicio, olvídate claro. del siguiente.
Sí, exacto.
¿Y qué es exactamente un vendehumo?
Para mí un vendehumo es una persona que no cumple con su propuesta de valor. Es decir, si yo el día de mañana te digo que yo te ayudo en un día a generar 1 millón de euros, no sería un vendehumo. Si realmente cumplo con mi palabra y cumplo con esa propuesta de valor. ¿Quién es un vendehumo? Pues gente que te dice que mira, yo te voy a enseñar a generar 10.000 euros y pues entras en su formación y no te enseña nada. Gente que te vende una cosa que no es realmente, que vende su estilo de vida, que mira, lo bien que vivo, que puedo alquilar un montón de coches, que puedo vivir de lujo gracias a mi modelo de negocio. Cuando realmente no vive gracias a su modelo de negocio, cuando realmente vive gracias a vender los cursos. O sea, claro, ahí la gente se confunde y piensa que puede conseguir su estilo de vida gracias a esta formación de, no sé, un nicho de marketing digital, de e-commerce, de automación de YouTube, de lo que sea. Pero lo que la gente se confunde es que la mayoría de esas personas tienen ese estilo de vida no gracias a ese negocio en sí, sino que gracias a su formación, gracias a vender cursos.
No, o sea, eso 100%. Para mí el punto está en qué, a partir de qué punto se puede vender un curso y que tenga sentido. Me explico, imagínate, yo hago automatización de YouTube y gano $150 al mes con mis canales. Y luego con cursos gano 100.000. Claro. Yo ahí veo que no tiene sentido. Pero si yo gano 10.000 con automatización de YouTube y con cursos 100.000, ¿eso tú lo ves ético?
Sí, o... sí, 100%. Además, yo diría que cualquier persona que tenga un modelo de negocio y esté generando con él estables 10.000 euros, la forma más fácil de escalarlo a 100.000 euros es sacando una formación. Y sí que lo vería ético, pero cuando tú enseñes y seas claro con todo bien, si digas, mira, yo con mi modelo de negocio genero 10.000 euros y pues con mi formación yo genero 100.000 euros al mes. Y yo no te voy a enseñar a generar 100.000 euros al mes con mi modelo de negocio porque ni yo sé hacerlo. Pero yo te puedo enseñar a generar 3, 5.000 euros al mes, al menos la mitad de lo que yo hago con mi modelo de negocio. Yeah.
Sí es verdad que ético. Hay mucha gente que eso lo mezcla. Tú ves en Instagram de gano tanto al mes,
sí, que
es cierto. Pero la mayoría probablemente me... Pero hay mucha gente que incluso lo utiliza como marketing.
Sí, sí.
Y luego, a ver qué opinas de... Para mí ha nacido como un nuevo tipo de infoproductor que viene de Estados Unidos y lo ha popularizado Yados, que es como su tipo de escalera de valor de entro con membresía de 100 euros al mes y luego tengo ahí como un montón de infoproductos de 1.000 euros, de mastermind, tal, no sé qué, que eso realmente es algo nuevo y Yados lo está macropetando y está ganando mucho dinero, pero hay mucha gente que está empezando a hacer lo mismo. ¿Tú cómo ves esa estrategia de infoproductos?
Sí, yo lo que vería ético es decir, si tú tienes una habilidad, tú consigues unos resultados, tú puedes enseñar a las personas a conseguir al menos la mitad de tus resultados. Da igual si ganas 150 euros. Es decir, si tú tienes... No sé, tú vendes barras de pan y sabes con eso generar 150 euros, tú puedes enseñar a otros de cómo ganar 50 euros vendiendo barras de pan. Sí que lo veo ético. Pues acerca de las membresías y tal, yo estoy súper en contra de sacar membresías y soy muy a favor de hacer lanzamientos. Por ejemplo, el mismo Yados, yo sé que si él saca lanzamientos, él puede generar 1x2, 1x3 de lo que genera al año gracias a los lanzamientos y no hacerlo por membresía.
Ya. Yeah. Y algo que, en mi opinión, se está como empezando a perder un poco, pero... Antes había mucha gente que criticaba los cursos, infoproductos y tal. ¿Cómo ves esto? Que también en parte es un modelo de negocio. Yo incluso he visto gente que hacía este tipo de contenido que a día de hoy acaba vendiendo cursos. ¿Cómo ves todo esto?
O sea, yo soy muy a favor de los cursos. A mí me encantan las formaciones, pero las formaciones que están bien hechas. Y yo considero que yo he conseguido los resultados que tengo a día de hoy solo gracias a formarme constantemente. Por ejemplo, hace nada compré una formación de lanzamientos de 30.000 euros. Y pagué 30.000 euros por un curso de lanzamientos. pero sé que es un buen curso. Yo constantemente me estoy formando, constantemente estoy consumiendo formaciones. Es decir, no hay una época en mi vida que no tengo ningún curso pendiente por ver. Y es una gran error que hace de la mayoría de las personas, que ¿qué es lo que suele pasar? Que se forman en la universidad, estudian hasta los 25 años y a partir de los 25 años, desde los 25 hasta los 80 años, no aprenden nada nuevo. Soy partidario de que todos los días tienes que aprender algo nuevo, que todos los días te tienes que estar formando. Y la mejor forma de hacer eso es con un curso. Es decir, si tú ya ves una persona que está en un punto B al que tú quieres llegar, pues simplemente te acercas y te preguntas a ver si ella te puede ayudar a llegar a este punto B.
Una de las cosas que yo creo que es más complicado de mundillo infoproductos es conseguir que la gente tenga resultados y hacer un buen curso que tenga sentido. Yo, por ejemplo, ahora no vendo cursos, pero hace relativamente poco, y de vez en cuando lo hago, creo cursos gratis para YouTube, que también mi objetivo es que a la gente le vaya bien, porque me beneficia a mí también. El vídeo, si funciona, es más viral, sí. Gano más con afiliados, más gente mira el vídeo, tal cual. Y estuve preparando uno, que era un curso de 5 horas, que son 5 horas, pero para preparar ese curso igual son 3 semanas de trabajo, y es una auténtica locura, y ya pensando, porque al final lo tienes que hacer pensando en todo el mundo, el que sabe, el que no sabe, el tal, no sé qué, y haciéndolo como literalmente un paso a paso de que no tengas que pensar. Pero ¿cuál sería como esa fórmula, entre comillas, para que un curso funcione?
Es que lo básico es que la persona pague por el curso y le tenga valor. Es decir, de 100 personas que van a consumir ese curso gratuito, a lo mejor solo 10 van a conseguir resultados. Pero el mismo curso, la misma formación, tú le ofreces lo mismo, pero que una persona haya pagado al menos 100 euros por esa formación, ya de 100 personas que hayan accedido a ese curso, ya muchos más van a conseguir resultados. Ya a lo mejor 50 van a conseguir resultados. Y después, para hacer una buena formación, es siempre hablar desde la experiencia, de estar implicado con los alumnos, porque yo sé gente que vende cursos y ni siquiera ellos dan la formación. Después ponen ahí a alguien que dé las mentorías y ellos no hacen nada. Yeah. Porque implicarte con los alumnos, de hacer quedadas con ellos, de preocuparte por ellos, de resolverles todas las dudas y de darles un paso a paso. De hablar desde la experiencia, vale, ¿qué es lo que hago yo en mis lanzamientos? Yo hago esto, 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 y es justo lo que yo le enseño a mis alumnos. Vale, pues tienes que hacer lo mismo que hago yo, porque a mí me ha funcionado.
Yeah. Imagínate que un influencer, o vamos a ponerlo incluso más difícil, una persona que no es influencer, pero que tiene una habilidad, que sabe hacer algo, como por ejemplo David, que está ahí detrás de las cámaras, que es súper bueno editando, grabando, que ha trabajado con los mayores youtubers, súper crack, pero no trabaja, por así decirlo, su Instagram mucho, le siguen 2.000 personas, claro. Y quiere hacer un lanzamiento. ¿Cómo lo puede hacer?
Claro, es que él es el caso perfecto, porque la gente piensa que para hacer lanzamiento tienes que contactar a una persona que tenga millones de seguidores. Pero no, por ejemplo, los 4 chavales que yo te mencioné que hicieron lanzamientos, a los que yo formé, que hicieron más de 10.000 euros, muchos de ellos tenían 2.000 seguidores o tenían 3.000 seguidores. Porque tú necesitas para hacer un lanzamiento por más de 10.000 euros simplemente 500 views en las historias, porque sueles convertir eso un 3% o un 5%. Entonces, él tiene un nicho perfecto, que es el nicho con el que él gana dinero, de ser filmmaker, y se gana dinero con eso. Ya tiene resultados, entonces no sería un vendehumos, porque con eso estará generando, no sé, pero supongo que vive bien. Entonces, él tiene todo el derecho del mundo de enseñarle a otra persona a hacer lo mismo que él. Entonces yo con él sacaría una formación de cómo ser filmmaker y ganar 1.500, 2.000 euros al mes. Y esa formación puede valer 1.000 euros perfectamente.
¿Y tú crees que la gente que le sigue, que igual son amigos o cosas así, porque al final es un Instagram personal, por así decirlo, le acabarían comprando o harías una estrategia de atracción de tráfico?
Sí, 100%. Sí, para el primer lanzamiento no hace falta. Para no invertir el dinero, que sea hacer. Es decir, con 2.000 seguidores se puede generar 10.000 euros. Porque es tan sencillo, si haces los números, es sacar 10 plazas. De 2.000 seguidores se pueden encontrar 10 plazas fácilmente a una formación de 1.000 euros. Y la propuesta de valor es, vale, tú pagas 1.000 euros, que aparte lo puedes pagar financiado con una financiera que se te queda en 80 euros al mes. Y yo te enseño a cómo editar los vídeos, cómo ser filmmaker, cómo buscar clientes, para que tú, gracias a esa habilidad, puedas empezar a tener clientes y ganar 1.500, 2.000 euros al mes.
Pues es interesante y ojalá lo pruebe. Y después de eso, imagínate, yo que sé, se hace un lanzamiento, se facturan 10.000 euros. ¿Cómo se consigue que en el siguiente lanzamiento se facturen 20.000?
Claro, primero que nada es que se reinvierte el dinero en tráfico, pero yo no suelo invertir en tráfico pagado de Facebook Ads, porque es un nicho que está saturado. Es decir, el 99% de infoproductores que sacan sus cursos, su formación, invierten en esa fuente de tráfico. Pero hay otras fuentes de tráfico que yo, por ejemplo, utilizo que no están tan saturados. Pero aparte, ¿por qué al segundo lanzamiento, yo con casi todos mis clientes, al segundo lanzamiento, al tercer lanzamiento, suelo hacer un por dos, un por tres? ¿Por qué? Porque no es lo mismo calentar la audiencia que, por ejemplo, empiece a promocionar eso de que tienes que ser filmmaker, de su estilo de vida, de los beneficios que tiene en su profesión. Durante 4 semanas, pues no vas a calentar tanto a la gente. Pero si está hablando de lo mismo, está durante 3 meses hablando de su formación, pues vaya, ya va a convertir mucho más personas. Entonces, obviamente, al segundo lanzamiento, ya que enseñas los resultados, los testimonios, los casos de éxito de tus alumnos, de que realmente hay personas que entraron y que cumpliste con tu palabra, que ahora sí que, gracias a ser filmmaker, ganan 2.000 euros al mes. Pues ya mucha más gente va a estar convencida y vas a vender mucho más y puedes conseguir 20 plazas a 1.000 euros, que son 20.000 euros.
Y cogiendo como todo lo contrario, una persona que no sabe hacer nada, por así decirlo, o que no quiere enseñar lo que sabe, pero que sí que le gustaría ser productor de, sí, de influencers, de productores, ¿cómo puedo hacerlo?
Yo les diría de que se empiecen a formar, de ver cómo lo hace el resto de personas. Aquí lo único difícil es que no hay contenido gratuito en YouTube sobre eso, en español, en Rusia sí.
Pues yo tengo, aprender ruso y mirar.
Claro, aprender video, ¿no? Ruso o preguntarme a mí o sí, que lo pueden hacer. Pero sí, yo diría de que para mí es la forma más sencilla que existe para generar 10.000 euros. Que simplemente aprendes esta habilidad, contactas a alguien, por ejemplo, que esté a tu alcance, puede ser tu amigo, puede ser tu conocido que tú tengas, no sé, un entrenador personal tuyo, o David que es filmmaker, que tiene el alcance, que tiene 2.000 seguidores, que le puedes escribir una propuesta de valor interesante y que te responda. Si no, es una persona que tiene 10 millones de seguidores que está inalcanzable. Mm. Le haces un lanzamiento, como yo había comentado, le haces un lanzamiento por 10, 15, 20.000 euros y te llevas la mitad.
Y todas las personas que entraron en tu formación, al final, les enseñas exactamente la misma metodología. ¿Hace relativamente poco que lo hiciste el lanzamiento o ya hace un poco de tiempo? O sea, ¿hay gente que ya a día de hoy se dedica a esto o aún no?
Sí. Es decir, la formación, lo bueno es que yo la lancé hace nada, ya íbamos la primera semana con la formación y en la primera semana yo enseñaba a conseguir clientes. Que yo considero el conseguir cliente es el 50% del trabajo, porque ya una vez que tienes el influencer, que tienes potencial, pues simplemente seguir la metodología paso a paso y ya tienes el lanzamiento. Aquí la parte difícil es conseguir a esa persona. Y ya el 80% de los alumnos han conseguido conseguir ese influencer y muchos ya han hecho sus propios lanzamientos y han generado 5 o 10 mil euros para ellos.
Qué bueno. Una de las cosas que veo yo con este tipo de formas de ganar dinero, como que se empaquetan y se venden, que pasa con todo. Paso con closer setters, no sé qué. Llegará un punto en el que no hayan influencers. Me imagino que será la objeción número uno, ¿no? Que no hayan influencers para todos esos alumnos.
Claro, aquí, ¿qué es lo que pasa? Primero, que saqué plazas limitadas porque no quería saturar el mercado y fue a corta plaza. Yo sabía que yo podría vender muchísimo más. Es decir, yo sé que a día de hoy yo subo el link a mi formación y en menos de una hora me entran, no sé, 100, 200 mil euros en mi cuenta de banco. Pero no lo hago, ¿por qué? Porque justamente no quiero que pase eso y porque siempre cumplo con mi palabra. Dije, mira, van a haber tantas plazas y cumplí y fueron tantas plazas exactamente. Y aparte de que no tengo tanto miedo de que se sature el mercado, porque yo veo y tengo como la visión del futuro, que es lo que ha pasado en Rusia. Pues en Rusia no hay, yo por ejemplo, solo yo y mis alumnos y ya está, sino que en Rusia hay 10.000 productores que hacen lo mismo y no está el mercado saturado. ¿Por qué? Porque es una profesión que está muy demandada. Porque hay un montón de influencers que a lo mejor no pueden sacar su propio infoproducto porque no son expertos en nada. Pero lo que pueden hacer es un lanzamiento híbrido. Tú, por ejemplo, podrías hacer un lanzamiento híbrido con David, de que tú tienes una audiencia y tú durante un mes pues enseñas de cómo David pues gana el dinero, enseñas su modelo de negocio. Pero no como una afiliación de un vídeo o de una historia y ya está, sino que durante un mes completo. Y pues se pueden conseguir resultados enormes. Puede ser, claro, un lanzamiento de, no sé, de 500.000 de euros. Y ahí ya se reparte el porcentaje del productor que lo gestiona todo, el que hace el lanzamiento, se lleva un 33%. El experto, el que hace la formación, el que hace la entrega de servicio, el que tiene la autoridad para vender ese curso en sí, se lleva un 33%. Y el influencer en sí, alguien que tenga mucha audiencia, se lleva otro 33%.
Hombre, eso es interesante y, si no me equivoco, en España se ha hecho. Pero es complicado como conseguirlo, pero vamos, desde luego que es top. Y saliendo un poco ya de negocio, cuéntame un poco de ti y cómo acabas haciendo estas locuras.
Hostia, qué bueno. Pues mire, yo soy un chico que nací en Rusia a los 2 años, afuera de Moscú. Lo curioso es que nací en un pueblo que era el pueblo militar. Entonces yo casi no salía de este pueblo. Ese pueblo, para entrar, tú tenías que enseñar una identificación tuya, tenías que pillar un permiso, no sé qué. Que ahí, por lo que a mí me han contado, hacían no sé qué de estudios, de cohetes, de no sé dónde, una historia rara.
Yo lo comentaba antes, yo estuve en Moscú hace años.
¿Sí?
Estuve 2 días ahí en Moscú, la verdad que es chulo, pero es totalmente distinto.
Sí, no, es un mundo totalmente distinto.
Es totalmente distinto.
Sí, claro, lo que me pasó es que a los 12 años me mudé a Tenerife, a Islas Canarias, y era un mundo totalmente distinto para mí, yo me quedé flipando. Es decir, y yo entraba y me costó muchísimo, ahí tuve como una época bastante difícil, porque me costó bastante adaptarme a la mentalidad europea de cómo es la gente de aquí. Y yo pasé los primeros 2-3 años sin tener amigos. O sea, a mí me costaba mucho socializar, no sabía el idioma. Yo llegué, ni siquiera sabía decir el hola. Y lo que sufría mucho es de estar siempre solo, de no sabía cómo comunicarme con la gente, no me entendían. Yo me recuerdo de hacer cosas típicas de ruso, no sé, me vestía mi madre. Yo llegaba a la clase con sandalias, con los calcetines así por encima, pues yo que sé, en Rusia vestimos así. Yeah. Yo llegaba a clase, todo el mundo se ría de mí, yo no entendía por qué se rían, decía, hostia, ¿dónde te pillaste las sandalias? Tal. O sea, no sé, me las pilló mi madre en un bazar de esos. Pero ahí poco a poco pues fui aprendiendo español, entendiendo de cómo era el típico Barcelona español, que, claro. Que lo aprendí bastante, y fui haciendo amigos.
Y entonces llegas ahí... Te consigues adaptar a Tenerife, España. Sí. Y tú desde siempre habías querido emprender, te planteas ir a la universidad.
No, todo lo contrario. De hecho, yo pensaba que yo era la persona más anti-emprendedora que existe. Porque desde pequeño a mí se me daban muy bien las matemáticas. Yo tenía claro mi camino. Yo lo que quería es, a mí me apasionaban las matemáticas, sacarme la carrera de matemáticas y después hacer algún máster y trabajar en alguna empresa. A mí me molaría trabajar, no sé, en Mercedes, en Google, que todos tienen su equipo de matemáticos, pues haciendo ahí los problemas y, no sé, a los 30 años ganar 10.000 euros al mes. Ese era mi plan de vida. Y siempre que aparecía alguna oportunidad de emprender, de hacer algo distinto, de ser un chanchullo por aquí y por allá, yo pensaba que no sería así. Mira, es que yo no sirvo para nada de eso. Yo veía a mis amigos que sí que hacían cosas y decía, es que yo no sé cómo hacerlo. Yo no sé ni vender, no sé comunicar con la gente, no sé hacer relaciones sociales, no sé nada de eso. Y aún así, pues, bueno, como ves a día de hoy, sí que conseguí emprender. Y ahí es lo que yo he pensado y lo que estaba reflexionando durante las últimas semanas es si cualquier persona es capaz de ser emprendedora. Porque hay el típico debate de que es algo con lo que naces, o hay estudios de Estados Unidos que dicen que hay una parte genética que tiene que ver con eso. Entonces yo la conclusión a la que llegué es que tu nivel de ingresos depende mucho de tu nivel de desarrollo personal. Mientras más desarrollas como persona, mientras más habilidades aprendes, pues más ingresos empiezas a generar y más dinero empiezas a ganar. Entonces yo sí que sé el 100% que cualquier persona es capaz de desarrollarse personalmente. Cualquier persona puede emprender, cualquier persona puede empezar a tener mejores habilidades comunicativas, a aprender a vender, a aprender a tener más capacidad de aguantar el estrés, de resolver los problemas, de tener más capacidad de liderazgo. Todas esas habilidades blandas, cualquier persona puede empezar a desarrollarlas. Y va a llegar un punto de que sí o sí vas a estar preparado para emprender. Entonces, yo lo que recomendaría a todo el mundo que quiere empezar a emprender, que quiere lanzarse a la piscina, es que empiecen a trabajar en sí mismos, empiecen a desarrollarse como personas. Y sí o sí va a llegar un punto en donde tú ya vas a estar preparado para abrir tu primer negocio y hacer tu primer emprendimiento.
Bueno, entonces, ¿tú sí que crees que el emprendedor se puede hacer, que no se nace?
Sí, yo pienso que no te voy a dar la respuesta, que sí que cualquier persona puede trabajar en sí mismo. Y una persona que ha trabajado en sí misma va a estar preparada para emprender.
Ya. Bueno, yo creo que también hay una parte muy importante de querer, que muchas veces nos olvidamos, sí. Pero... Y querer de verdad, ¿no? Porque querer, todo el mundo igual quiere, pero querer de verdad, sí. Que es querer y sacrificarte y pagar el precio y tal,
sí, sí.
Ya cuesta menos. Y yo creo que esto va relacionado con lo que hemos estado hablando antes del 1.2 que me decías, que sí. Te he dicho, espérate, no me lo cuentes, me lo cuentas ahí. ¿Qué es eso exactamente?
Sí, de que tengo una teoría de que hay tres tipos de personas. De 0.8, 1.0 y 1.2. Tú, por ejemplo, tú fuiste una persona 1.2 hoy conmigo, que ya contaré a continuación. Entonces, ¿en qué consiste esa teoría? De que imagínate que tú eres el jefe de una gran empresa y tienes a 10 gerentes. Y tú le dices a tu asistenta, que tienes tu asistenta, que se llama María, de que mira, el lunes a las 7 de la mañana tengo una reunión súper importante de que vamos a cambiar toda la empresa y necesito que sí o sí el lunes a las 7 de la mañana estén los 10 gerentes más importantes de mi empresa reunidos en la oficina. Se lo dices a María, María dice, vale, perfecto, sí, voy a cumplir con la tarea. Llegas el lunes a la oficina, a las 7 de la mañana, abres, y lo que ves es que solo hay 8. Solo hay 8 de esos 10 gerentes. Pero te quedas flipando, te acercas a María y le dices, pero María, ¿no te dije que tiene que estar 10 sí o sí, que es una reunión súper importante, que tiene que estar ahí? Y María te dice, ya, pero es que como sabes que José, pues, siempre llega tarde, pues ya está llegando, va a estar en 15 minutos. Y dice, vale, pero ¿y Jesús? ¿Por qué? ¿Y dónde no está Jesús? Dice, bueno, pues Jesús, ya lo conoces. Jesús es como siempre. Él los fines de semana, pues, desconecta el móvil y yo lo intenté contactar, le escribí un email, le llamé 10 veces, pero no respondía. Así que no pude avisarlo y él no va a estar. O sea, claro, tú le diste una tarea de que tienen que estar los 10 gerentes. Y al final solo estuvieron 8. Aunque ella lo intentó y dice que hizo todo lo posible. ¿Qué puntuación le podemos dar a María? Podemos dar una puntuación de 8 sobre 10. Entonces ella sería una persona 0.8.
Vale.
Te enfadas con ella y dices, pero a ver, pero yo te dije que tienen que estar los 10. La mandas a tomar por culo y contratas otra asistenta que se llama Lucía y le haces la misma tarea. Le dices, Lucía, sí o sí, una reunión súper importante a las 7 de la mañana el lunes tienen que estar los 10 gerentes. Lucía te dice, vale, sí, sí, perfecto, van a estar ahí. Llega el lunes, entras por la oficina, abres la puerta y ves que están los 10 gerentes. Te quedas flipando y dices, pero Lucía, ¿pero cómo consiste? Si Jesús siempre llega tarde, ¿cómo consiste que él estuviese ahí? Dice, bueno, pues yo como sabía que Jesús siempre llega tarde, pues yo llamé y le pedí un Uber con antelación para que él sí o sí llegara y estuviera aquí, porque sabía que era una reunión súper importante. Se queda flipando y dice, vale, pero ¿y José? Si él no suele coger el número por los fines, ¿cómo conseguiste contactarle? Dice, bueno, pues yo sabía que José es así, de que le escribí un correo, no me respondía, le llamé al móvil, no me respondía. Entonces lo que hice es buscar el número de su mujer y llamé a su mujer. Dice, claro, él cuando se enteró de que había una reunión, él sí que es una persona responsable, pues sí que está ahí. Lo que pasa es que no se estaba enterando. Entonces, Lucía lo que consiguió es que estuviesen las 10 de las 10 personas. Le podemos dar una puntuación de 10 sobre 10 y que tendría, Lucía es una persona 1.0. Pero tú te quedas insatisfecho. Dices, no, Lucía, a tomar por culo de aquí, no trabajas más en mi empresa, fuera, voy a contratar a otra asistenta. Y contratas a otra asistenta. Contratas a Diana. Y a Diana le dices la misma tarea. Oye, Diana, mira, yo quiero que el lunes a las 7 de la mañana estén los 10 gerentes más importantes de mi empresa sí o sí aquí reunidos. Y dice, vale, perfecto, van a estar ahí. Llegas el lunes a las 7 de la mañana, entras por la puerta de tu oficina, abres y ves que están los 10 gerentes. Pero es que aparte de estar los 10 gerentes, ella como sabía que es lunes a las 7 de la mañana y todo el mundo está dormido, le hizo un café a cada uno para que estén despiertos. Aparte, como sabía que era una reunión súper importante, le puso un papel y un boli a cada uno para que pudiese apuntar todo. Aparte, ella preparó y puso un flip chart para que tú puedas dar tu explicación y puedas poner tus gráficas. Y aparte, ella como sabía que uno de los gerentes iba a estar nervioso durante toda la reunión porque después tenía otro vuelo, y el otro tranquilizó, le dijo que le iba a pillar un taxi y le iba a avisar de justo cuando tenía que salir. O sea, claro, tú sin pedirle a Diana, Diana te entregó más de lo que tú le pedías. Tú no le dijiste todo eso, tú dijiste simplemente que estuvieran ahí los 10 gerentes. Pero ella entregó más, hizo el café para todo el mundo, puso el flip chart, puso los boles, el papel y tal. O sea, claro, ¿qué puntuación le damos a Diana? A Diana le damos una puntuación de 12 sobre 10, que es 1.2. Pero aquí viene lo interesante. Entonces sabemos que existen tres tipos de personas, 0.8, 1.0 y 1.2. ¿Qué ocurre cuando una persona 0.8 empieza a trabajar con una persona 1.2? Se juntan y hacen un emprendimiento juntos o un proyecto juntos. Porque si multiplicamos 0.8 por 1.0, nos da 0.8.
Se nota en las mates ahí, ¿eh?
Sí, se nota en las matemáticas. Claro, le resta. Hacen el resultado total de 0.8. Le resta a esa persona. Claro, la persona 1.0 no va a querer trabajar con esa persona. ¿Pero qué ocurre cuando una persona 1.0 trabaja con una persona 1.2? Si multiplicamos, nos da 1.2, que le suma a los dos. Hacen un resultado total mayor que el que él hubiera hecho solo. Entonces, sí o sí, va a querer seguir trabajando con esa persona. Pero aquí es donde viene la magia. ¿Y qué pasa si se junta una persona 1.2 con una persona 1.2? Que nos da 1.44. Que ellos sí se juntan, hacen juntos más resultado y proyectan más que si trabajan por sí solos. Entonces ellos sí o sí van a querer trabajar juntos, van a estar juntos. Y es así como se crean empresas multimillonarias y empresas billonarias, de que se juntan muchas personas 1.2 y cuando son todas proactivas, se entregan más, pues el proyecto es el extraordinario, el resultado es extraordinario.
Qué buena. Y realmente es algo que yo siempre pienso que va con la responsabilidad realmente eso. Claro. ¿Sabes? El hecho de ser responsable, el 0.8 es no ser responsable, ¿no? Sí. El echar la culpa a los demás, que eso pues sí. En una empresa normalmente no es lo que se busca.
Exacto.
Y luego el uno también es ser responsable y el otro es como ser responsable más.
Y entrega de demás.
Intentar. Entonces tú en tu equipo intentas siempre tener 1.2.
Sí, pero no solo en el equipo, sino que esto se aplica a todo en la vida. Es decir, no solo como emprendedor intento ser 1.2, sino también como amigo yo intento ser 1.2. Como novio yo intento ser 1.2. De no llegar a la cita y estar con el móvil, sino que de realmente preocuparme por otra persona, de llegar, de hacerle un regalo, de hacer la mejor cita posible, de preocuparme por mis amigos, de ser 1.2 como padre, como amigo, como novio, como emprendedor, como sea. Tú, por ejemplo, conmigo hoy fuiste 1.2. Porque yo sin preguntar todo, tú me dijiste de cómo llegar exactamente a esa ubicación, me dijiste los tiempos que tengo que tener en cuenta, de cuándo tengo que salir, me mandaste todo detalladamente explicado de por qué es difícil encontrar este sitio, de la foto de cómo tengo que llegar aquí, de qué es lo que tengo que ver, cuando yo no te lo he pedido. Podrías mandarme la ubicación y ya está. Entonces tú fuiste 1.2 conmigo. Pues obviamente eres una persona que atrae. Yo obviamente cuando en el futuro vas a querer proponerme algo o decirme lo que sea, yo voy a estar encantado porque eres una persona 1.2 que entrega más de lo que se le pide.
Ya. Y Bueno, primero, gracias por decirme que soy un 1.2. ¿Tú crees que una persona que no es 1.2 puede llegar a serlo? Y también algo que veo que te dices, yo intento ser 1.2 en todo. Y es algo que también veo, como gente que intenta buscar la excelencia en todo. ¿Es hasta qué punto es posible? ¿Hasta qué punto, sabes, puedes ser feliz intentando ser perfecto en todos los puntos? Yo no soy perfecto ni puedo llegar a intentar serlo, pero sí, pero sé que no lo soy, ¿sabes?
Claro.
Y también veo a gente que igual como que quiere esa perfección constantemente y que, no sé, da como un poco esa sensación de decir, es falso esto, ¿sabes? Estás actuando.
Claro, pero aquí lo que importa es la intención de intentarlo lo mejor posible. Yo, por ejemplo, en este podcast yo intento ser 1.2. Yo podría llegar aquí, estar así regado y decir, vale, sí, esto es así. Pero intento realmente de aportarle valor a las personas, intentar de que sea una charla que sea interesante, intenté llegar a tiempo y llegar un poco antes, entonces ser 1.2. Y al final y al cabo, tú así disfrutas mucho más. Yo así, de esta forma, pues disfruto mucho más de la charla, disfruto mucho más de este podcast. Así, de esta forma, pues yo disfruto mucho más con mis amigos, de que les propongo planes. Por ejemplo, hace nada hicimos un viaje a Dolomitas con unos amigos míos, con Sergio Beguería, Adrián Solar y Marcos. Y claro, intentamos todos ser de 1.2. De no decir, mira, hacemos un viaje y ya está. Sino, vale, a mí no me importa de buscar a dónde vamos a hacer el viaje, de buscar los sitios más guapos, de intentar organizarlo lo mejor posible, porque así, al final y al cabo, mi vida es mucho más interesante, yo disfruto mucho más y todo sale mucho mejor.
Pero también hace falta tener tiempo para ser 1.2.
Sí.
Porque hay que invertir tiempo en amigos, sí, relaciones, trabajo. Claro. Es algo complicado, pero bueno.
Sí, eso es muy importante. De hecho, yo soy partidario de que el tiempo es lo más importante que tenemos y, de hecho, cuando tenemos 18, 20, 23, 25 años, tu prioridad número uno tiene que ser crecer. Entonces, yo soy partidario de que tú, cuando tienes 20 años, no deberías tener novia. Tú puedes tener novia solo con una condición. Si es que con esa persona tú creces más rápido que estando solo. Pero yo veo que muchos amigos míos tienen novia y veo que es como estar lastrado constantemente, como llevar una mochila con piedras. Es decir, que no te apoya, no te motiva, no creces más rápido, es decir, no te apoya en ningún lado. Entonces, ¿qué sentido tiene estar con una persona así? Tú ahora, cuando tienes 20 años, tienes que crecer, tienes que conocerte a ti mismo, tienes que viajar por todo el mundo, tienes que desarrollarte como persona. Y tu prioridad número uno, todo lo que tienes que hacer es para crecer. Entonces, si tu entorno no te apoya, si las personas que están alrededor tuyas pues te lastran y te tiran hacia atrás, tienes que cortar esas relaciones y cortar esas personas.
¿Tú has visto a medida que has ido teniendo éxito? Porque además, algo que tienes tú, que es como todo muy, me imagino que debe ser estresante, pero como todo muy de golpe, ¿no? Al ser lanzamientos es como, pues te doy tal y de repente gano 100.000 euros, de repente 200.000, de repente 50. ¿Tú cómo has ido haciendo con tus relaciones con tus amigos de toda la vida? ¿Cómo lo has ido gestionando esto?
Pero aquí lo que pasa es que yo tengo muy claro de quiénes son mis amigos de verdad. Tengo las personas en las que confío al 100% y son muy importantes en mi vida porque son las únicas que me pueden llegar a decir, tío, David, mira, aquí se te está yendo. Porque obviamente no me va a venir un empleado o un alumno mío diciéndome qué es lo que está haciendo mal. Pero es muy importante tener los pies en la tierra y yo siempre le digo a mis amigos que ellos están ahí justamente para decirme de, mira, esto lo estás haciendo mal. Yo quiero a mis amigos para que yo sé que ellos me van a querer independientemente de lo que yo hago. Yo sé que a ellos les da igual el dinero que gane, de que les invite a un viaje, de que les haga regalos y todo eso. Yo sé que el día de mañana nosotros nos vamos a una casa a estar sentados y hablando simplemente, y ellos se lo van a pasar 10 días conmigo. Entonces valoro muchísimo a esas personas que están conmigo desde un principio y siempre me voy a acordar con ellas y siempre yo me sigo llevando con ellos en el día a día. De hecho, yo ahora estaba en Tenerife, alquilé una villa para todos, les invité y dije, mira, pueden, había una invitación de sobra, pueden quedarse en mi casa, pueden estar ahí y yo encantado de que estén al lado mío.
Qué bueno. Eso la verdad que mola mucho. ¿Tú conoces Yes Theory?
¿Cómo?
El canal de YouTube de Yes Theory.
No.
¿No? Pero... Porque es un canal de YouTube que seguro que te molaría, que es de unos tíos que tienen como la teoría del sí, de decir sí a todo. Sí. Y yo sé que tú también tuviste una época de tu vida en la que como que decías sí a todo. Y estos han hecho auténticas locuras de... Sí. Pues, por ejemplo, en un vídeo decían, vamos a buscar el país con menos turismo del mundo y nos vamos ahora mismo. Y lo hacen. Entonces, tú como que también tuviste una época así parecida,
sí,
¿no?
Sí, es que a mí me encanta decir que sí a todo. Y de hecho, en la época esa cuando te dije de que me fui a viajar por todo el mundo, yo dije, vale, pues mira, cualquier oportunidad que se me venga ahora mismo, cualquier experiencia le voy a decir que sí. Y empecé a decirle que sí, pero a todo. Me llamaba un amigo, me decía, no, tal, yo estoy aquí ahora mismo en Suiza. Yo estaba a lo mejor viajando por Italia. Vente aquí que pasamos unos días juntos. Y dije, vale, perfecto, sí. Cojo el coche, le doy la vuelta, 16 horas en coche y llego a Suiza y me paso unos días con él. Me decía alguien, no, tal, vámonos a este evento, nos tenemos que ir a Turquía. Y decía, vale, sí, mira, me voy a Turquía. Decía que sí absolutamente a todo. Y es una experiencia que de verdad se la recomiendo a todo el mundo, de que vas a empezar a vivir un montón de cosas que ni siquiera te esperas. Yo acabé de, no sé, al final acabé yéndome a Egipto, escalando las pirámides de Egipto, estando por no sé dónde. Esto era una locura. Y de hecho, le recomendaría a todo el mundo, si mira, si tú a día de hoy no generas 10.000 euros al mes, tú no puedes estar en tu casa, en tu sofá. Tienes que ser proactivo, tienes que vivir experiencias, tienes que salir a abrirte al mundo, tienes que decir que sí a todo. Te dice un amigo de quedar para tomar un café, dile que sí. Te dice alguien de ir a este evento, de empezar a hacer esto, de empezar a probar algo nuevo, dile que sí. Hasta que no ganes 10.000 euros al mes, tienes que decirle que sí absolutamente a todo.
¿Tú crees que el hecho de decir que sí a todo te ayuda a ganar 10.000 euros al mes?
Sí, 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 constantemente. Porque tú cuando empiezas, pues tú no tienes mucha experiencia. Entonces no sabes qué es lo bueno, qué es lo malo, qué decisión tienes que tomar.
Pero también tienes que decir que sí. Imagínate que te dicen tus amigos, vente al parque esta tarde, ahí vamos a estar ahí tranquilos. Igual a eso hay que decir que no.
Claro, es no. Pero eso me recuerda mucho, por ejemplo, a Leo Messi. Es decir, a jugadores de fútbol. Un jugador de fútbol, cuando es joven, pues está constantemente corriendo de un lado para el otro. O sea, como no sabe dónde tiene que estar, en qué posición se tiene que colocar, pues es el que más corre. Está todo el rato de subiendo, bajando de un lado para el otro, corriendo detrás de la pelota. Pero uno, cuando ya tiene experiencia, como por ejemplo Leo Messi, no corre todo el rato por el campo, sino que sabe dónde tiene que estar y qué es lo que tiene que hacer exactamente. Pero eso lo consigues con la experiencia. Entonces, hasta que no ganes 10.000 euros al mes, dile que sí a todos los proyectos. Pero a partir de ahí, ya cambia tu estrategia. Ya cuando estés ganando 10.000 euros al mes, tienes que hacer todo lo contrario. Tienes que decirle que no casi a todo y saber hacer las cosas correctas y qué es lo que te va a llevar al siguiente nivel.
Nada, estoy 100% de acuerdo y es que para mí es uno de los mayores errores que veo, al menos, del no tomar acción. ¿Sabes? Sí. Del, oye, quiero hacer esto, quiero tal, o estoy pensando en esto, tal, no sé qué. Y como que siempre te vas poniendo, no tengo dinero, cuando realmente se puede empezar casi lo que sea sin dinero. Sí. No tengo tal, no sé qué, no sé cuántos, y el no hacer. Aún así también entiendo que hay veces que el decir sí a todo es complicado, porque en tu caso tú lo hacías antes de pegar el boom, pero ya tenías tu agencia o literalmente no estabas ganando nada de dinero.
Es que también la gente se queda mucho en el pensar, y pensar no te va a ningún lado. Tienes que ejecutar y ser muy rápido. La habilidad número uno que tendría que tener cualquier emprendedor es ser rápido de ejecutarlo. Si a mí mañana mismo me dicen, no, mañana tienes que ir a tal sitio a hacer esta cosa. Y digo, vale, perfecto, mañana mismo voy. De hecho, hoy estuvimos hablando de una experiencia de, vale, si tuviésemos tiempo de coger un helicóptero, de alquilarlo y irnos con helicóptero a Barcelona. Pues yo le hubiera dicho que sí. Adrián me propone ahora, vámonos a pillar un helicóptero y nos vamos a Barcelona. Y digo, sí, sí, por supuesto, vámonos. Pero pienso que mucha gente no empieza a aprender, pero porque simplemente tiene la balanza. Tienes dos dolores en tu vida. El dolor de vivir la vida que tú tienes a día de hoy, de estar trabajando 8 horas diarias, de aguantar a tu jefe, de no tener la vida que tú quieres, o el dolor de lanzarte a lo nuevo, de empezar a aprender, de superar tus miedos. Entonces tú tienes esta balanza en tu vida y cada persona en su vida tiene esta balanza. Hasta que el dolor de no vivir la vida que tú quieres sea más grande, tú nunca vas a empezar a emprender. Y en la mayoría de los casos yo lo veo así. Yo cuando empecé a aprender porque tenía un dolor muy grande por dentro de la primera ruptura que yo tuve, de la primera ruptura amorosa. O sea, claro, a mí ya el dolor era tan grande, tan insoportable, que yo empecé y me daba igual de empezar a superar mis miedos. Me daba igual de dejar la carrera y empezar a emprender. Me daba igual de ir a intentarlo, porque tenía ese dolor tan grande. Entonces, en la mayoría de los casos, pues hasta que no llegue ese dolor tan grande, que no hace falta que sea de una ruptura. A lo mejor te puede ocurrir porque empiezas a sentir el dolor de que tus amigos lo están consiguiendo y tú no. A lo mejor te llega ese dolor de que te pasa alguna desgracia en tu familia, sí o sí tienes que pagar un dinero y sientes ese dolor de que, vale, no hay ninguna otra forma de que yo mismo me gane ese dinero. Entonces, en la mayoría de los casos pasa de esta forma, de que hay un punto de inflexión en tu vida donde allí ya es que no hay otra opción de que empezar a emprender, ya no hay otra opción de lanzarte a la piscina. Pero en la mayoría de las personas pues viven en la comodidad y ellos eligen aguantar el dolor de estar en un trabajo que no les gusta, aguantar el dolor de no vivir la vida de sus sueños, de no poder viajar, de no poder permitirse cosas, aguantar el dolor de aguantar a su jefe. Eso les produce menos dolor que empezar a aprender. Y hasta que la balanza no cambie, ellos no van a lanzarse a la piscina. Yeah.
Yo también creo que cada vez que pasa más el tiempo en la vida de una persona, no lo sé, pero es como la sensación que me da, igual al haber emprendido joven, como que cuesta más. ¿Por qué lo digo? Porque yo, por ejemplo, empecé cuando estaba en el instituto, en la universidad, que para mí es perfecto porque tenía trabajos esporádicos, pero iba a la universidad, tenía un poco de tiempo para emprender, tenía algunos trabajos para ganar algo de dinero, pero estás tranquilo. Pero ya a medida que entras en un trabajo convencional, que ya son 8 horas, ya te mudas con tu pareja, ya entras en hijos, tal, no sé qué, como claro, que cada vez que pasa el tiempo es más complicado.
Sí. Sí, totalmente.
Porque lo que tú dices del dolor y tal, es que yo creo que llega un punto que es complicado, no sé, o que te la tienes que jugar mucho, que igual el riesgo dices, igual no me vale la pena.
Sí.
Pero bueno, yo por eso también creo que es importante el compaginar siempre, que hay muchas cosas que se pueden hacer con un trabajo convencional, incluso hay gente que tiene, a día de hoy con el teletrabajo, que tiene un trabajo normal en nómina y tienen otro trabajo sin que lo sepa el jefe y tienen dos trabajos.
Pero es que yo ahí, por ejemplo, le recomiendo a todo el mundo, yo qué es lo que hago. Yo constantemente pienso qué es lo que más miedo me da. Y yo estoy convencido de que el punto del mayor crecimiento de una persona está al otro lado del miedo. ¿Yo por qué me fui a dar un viaje por todo el mundo yo solo? Porque yo tenía muchísimo miedo de viajar yo solo. Sí que había viajado con mis amigos, con mi familia, pero nunca había viajado solo. Entonces dije, vale, pues mira, es justo lo que tengo que hacer, es justo lo que me va a dar mi mayor crecimiento. Y fue de las mejores experiencias de mi vida. Yo ahora, por ejemplo, ¿por qué saqué mi propia formación y empecé a exponerme más en redes sociales? Porque me da muchísimo miedo eso. Y fue la mayor recompensación que yo he visto en mi vida. Ahora, ¿qué es lo que más miedo me da a día de hoy? Pues empezar a hablar delante del público, a dar una ponencia. Y justo lo que voy a hacer mañana es dar una ponencia delante de 100 personas, delante de mis alumnos, porque me da miedo eso. Entonces, piensa tú qué es lo que te está dando miedo a día de hoy. Yo te aseguro que si tú vas a ese miedo y lo superas, es lo que te va a provocar el mayor crecimiento en tu vida.
¿Qué es la cosa que más miedo te ha dado hacer que has hecho?
A mí, pues, a dos cosas que me daban muchísimo miedo. Una es de exponerme en cámara. O sea, yo era incapaz de grabarme una historia diciendo algo a la cámara, pero incapaz. Me temblaban las manos. Literalmente me temblaban las manos y decía, tío, es imposible que algún día yo consiga de grabarme una historia hablando a la cámara y subirla a mi Instagram. Y otra que me daba muchísimo miedo es de hablar con las chicas. O sea, yo me acuerdo que me daba paranoia y yo no era capaz de acercarme a una chica a hablarle por la calle. Pero ahí yo lo afronté y primero, tienes que ser sincero contigo mismo. Yo me pregunté, vale, quiero de aquí... Yo en ese momento tenía 19 o 20 años. Yo quiero que de aquí hasta los siguientes 40 años que yo nunca sea capaz cuando vea a una chica atractiva por la calle acercarme y decirme algo. Vale, la situación es aquí está. Que yo no soy capaz, de que me da miedo, me estoy muriendo. Pero vamos a trabajar en ello. Quiero hacer algo al respecto. No quiero que esto siga durante los siguientes 5 años. Entonces poco a poco empecé a trabajar con ello. Y fue, o sea, al principio lo que hacía es, me acercaba convencido y decía, vale, le voy a hablar. Me acercaba, a la mitad del camino me daba miedo, me daba la vuelta, cogía y me iba. O pues me acercaba, me trababa, le decía alguna pregunta tonta de, oye, ¿sabes dónde estaba el Mercadona? Me decía, sí, sí, está ahí, vale, vale, muchas gracias. Y me iba corriendo. Pero poco a poco lo vas a ir trabajando. Poco a poco fui mejorando. Ya sé que a día de hoy yo no tengo el miedo ese de que el día de mañana pase la mujer de mi vida y yo tenga el miedo de hablarle, de pedirle el número. O sea que cuando pasa alguna chica que me parece interesante, yo me acerco, le hablo con ella con total normalidad y tenemos una conversación.
O sea, te lo digo en serio que me parece brutal y además creo que como que habéis conseguido crear como un grupito de gente de tu edad, que tienes 21...
No, tengo, cumplí 23 ahora.
Ah, bueno.
Ya soy viejo yo.
Bueno. pero gente muy joven y que sois súper amigos con Adrián Solá, con Sergio y más, que estáis súper in en ganar dinero, obviamente, en emprender, en montar negocios, tal, pero también tenéis una parte de desarrollo personal muy heavy que no había visto yo como en grupo, ¿sabes? Yo creo que tenéis esa parte distinta, que sois un grupo, que os estáis potenciando y que lo estáis haciendo muy guay.
Yo disfruto muchísimo con ellos. Es lo que más valoro, lo que me dio el emprender, de poder rodearme de personas así, de que sean amigos míos, de hablar con ellos a diario, de hacer viajes juntos, porque entre todos nos potenciamos un montón. Y yo lo que... O sea, yo no me enfoco al 100% de ganar el máximo dinero posible, sino que yo lo que quiero es ser top 1% en todas las áreas de mi vida. Quiero tener un físico del top 1% y quiero tener las relaciones personales del top 1% y quiero ver todas las áreas de mi vida que se ven compensadas, de viajar un montón, de ganar un montón de dinero, de verme bien físicamente, de tener unos amigos de puta madre, de tener una relación muy buena, de tener una muy buena relación con mi familia, es decir, no enfocarme solo en una y que el resto de cosas me dé igual. Así pienso que equilibrando todas las áreas de tu vida es cuando consigues realmente una vida feliz y plena.
Y hablemos ahora de Dubái, porque tú vives en Dubái actualmente o estás en proceso de mudarte a Dubái.
Sí, durante todo este año estaba yendo y viniendo. Ahora en verano que no se puede estar ahí, que hace 50 grados, pero ya a partir de octubre ya vivo ahí.
Ya vives ahí. Y creo que también algo muy importante es elegir el sitio en el que tú vives.
Sí.
¿Por qué Dubái? O sea, ¿por qué Dubái? Ok, se pagan pocos impuestos,
sí,
pero no tan pocos, porque ahora han puesto el 9% de impuestos de sociedades ahí.
Sí, pero igualmente sigue siendo, pues... Nada, comparado con España, que es el 50%. Y yo elegí Dubái más que nada porque yo durante los últimos 2 años estaba viajando por un montón de lados. Es decir, yo estuve en América Latina, estuve por toda Europa, en todos los sitios, estuve en Asia, estuve en un montón de sitios. Y cada vez yo sentía que, vale, estaba muy bien ahí, pero ya a las 3 semanas me quería volver a mi casa, a Tenerife, estar ahí muy, muy a gusto, que yo lo considero que es el paraíso canario. Y lo que pasó, cuando vine la primera vez a Dubái, yo me quedé flipando desde el primer momento. de ver todos esos rascacielos, de ver todo ese lujo de gente emprendedora, de gente todos con ganas de hacer cosas, todo el mundo súper abierto, de ver lo que se consigue ahí. O sea, yo me quedé flipando. Y dije, vale, sí o sí tengo que vivir en este sitio. Entonces yo vivo ahí por un montón de razones. Primero, obviamente, que se pagan, casi no se pagan impuestos. Lo segundo es que tú, cuando te rodeas de un montón de cosas así, pues me motiva a hacer un montón de cosas más. A mí, yo durante mucho tiempo tenía de fondo de pantalla el Burj Khalifa, porque a mí me representaba de decir, vale, ¿cómo el ser humano es capaz en nada, en 20 años, construir el edificio más grande del mundo en mitad del desierto? ¿Cómo yo no voy a ser capaz de ganar, no sé, 1 millón de euros? Claro, ahí me motiva a decir que todo es posible en este mundo. También lo que me gusta muchísimo es la seguridad que hay ahí en Dubái. Si a mí me ha pasado historias de yo estar paseando por el centro comercial con un montón de bolsas y cargándolas. Se me acerca una amiga y me dice, ¿pero qué haces cargando las bolsas? Y dice, vale, ¿pero qué hago con las bolsas? Y dice, nada, las dejas aquí en mitad de un centro comercial donde pasan un montón de personas, las bolsas ya pagadas con ropa que vale miles de euros y te vas a otras tiendas. Fui lo que hice, lo dejé ahí, me fui a otras tiendas, volví como a media hora, estaban ahí las bolsas intactas. Y yo en ese momento me quedé flipando y dije, ¿cómo es posible?
Debe ser muy loco eso. Yo nunca he estado... Bueno, he estado en Dubái, pero he estado en el aeropuerto haciendo escala, nunca he visto Dubái. Y tengo ganas, la verdad que este año voy 100%.
Sí, vente, te invito, te enseño Dubái, te puedes quedar en mi casa y todo.
100%, tengo que ir. Yo lo que veo de Dubái, que ya te digo, a mí desde fuera no me llama tanto la atención, hay cosas que me gustan, otras que no, pero tampoco puedo juzgar porque nunca he estado... Pero veo que a nivel comunidad hispana no hay tanta gente.
Sí, eso es verdad. Pero a mí lo que me gusta ahí es que hay un montón de comunidades rusas. Es decir, la mayoría de infoproductores, por ejemplo, yo estoy haciendo una mentoría que pagaré 30.000 euros para aprender aún más sobre lanzamientos. Y todos esos chicos están ahí en Dubái. Entonces yo me relaciono un montón con ellos.
Ya,
y
eso sí que está bien. Sí.
Lo que me gusta mucho de Dubái también es que el nivel de servicio es ahí excelente. Si yo quiero pedir cualquier cosa a mi casa, que me vengan a dar un masaje, que me vengan a cortar el pelo. Necesito que venga un fontanero. Yo, por una aplicación, lo llamo y me llega nada. En 15 minutos está en mi casa. Llamo el delivery Glovo y no me llega como en España, que suele pasar que tarda una hora en llegar o media hora en llegar. Yo lo llamo y está en 15 minutos y ya está en mi casa. Y es que el nivel de servicio, por ejemplo, para cargar el coche, para llenarle gasolina, tú tienes una aplicación donde lo llamas, se acercan a tu coche, lo llenan y se van. Y claro, yo...
¿Y el coche en el parking?
¿El qué? ¿El qué?
El coche en el parking.
Sí, tú puedes programar ahí las horas, lo puedes dejar delante de tu casa y
que lo haga. Eso es algo que he pensado yo, buah, sería
claro, que es súper cómodo, sí.
La verdad, a veces puede llegar a dar pereza. Sí. ¿Y cuánto cuesta mudarte a Dubái? O sea, por ejemplo, pues en muchos países, como por ejemplo Andorra, tienes que dejar un dinero de fianza en el gobierno, hacer una serie de papeleos. En ese caso, ¿cómo funciona?
No, ahí no cuesta nada mudarte, tú puedes mudarte y ya está. Para abrir tu empresa y pagar impuestos, pues depende de quién te lo haga y tal, pero más o menos unos 10.000 euros. Pero lo que sí que es verdad que el nivel de vida de Dubái es muy alto, porque es muy, 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 muy alto. Y aparte de que hay un montón de ocio, tú estás ahí, constantemente alguien me propone planes de ir a hacer esto, de ir a hacer lo otro, y cualquier plan que tú salgas a hacer en Dubái te van a cobrar, no sé, mínimo 300, 500 euros. O sea, claro, yo diría que es el sitio perfecto para crecer, pero ya cuando tienes tu empresa, cuando ya empezaste ese camino, todo lo que quieres es expandirte. Yeah. Pero cuando estás empezando de cero, pues no vayas a Dubái, que no vas a...
¿Cuánto puede costar un apartamento ahí?
Yo, por ejemplo, me alquilé un apartamento ahí y ahí lo...
Lo hace anual, ¿no?
Sí, claro, ahí pagas al año, no pagas mes a mes. Ese apartamento me costó 70.000 euros. Que pagas por adelantado, pagas un año y ya te quedas ahí todo el
tiempo. Ya, claro, que 70.000 euros son... unos 7-8 mil,
sí, 7-8 mil euros al
mes.
Pero también es un apartamento con vistas ahí, con
habitaciones. No, pero yo alguna vez he mirado precios y es caro. Y ahí, ¿cuánto puede costar vivir?
Hacer
la compra.
Claro, es que ahí lo interesante es que no haces la compra. O sea, yo, todas las personas que yo conozco en Dubái no hacen la compra. Porque tú tienes aplicaciones donde tú puedes llamar tu comida, pero ahí puedes programar lo que quieres comer, lo que no quieres comer, los macros, las proteínas, todo. Y te llevan cada día a tu casa. Y claro, también puedes pedir delivery, lo que sea, te sale hasta mucho más barato. Si Dubái en sí no es caro, tú puedes pillar un taxi, sale mucho más barato que en España. Tú vas al supermercado, sale más barato que en España. Hay gente que vive ahí con 1.000 euros, pero claro, viven afuera de Dubái. Pero si quieres vivir bien en una buena casa, con un buen estilo de vida y tal, pues menos de 10.000 euros, o sea, por 10.000 euros ronda.
10.000 euros en lifestyle.
Sí, 10.000 euros te vas a gastar fijo.
Sí, y que a mí la zona que creo que está mejor, Dubái Marina, ¿no?
Sí, es la zona más turística. Si todo el mundo cuando viene va ahí, pues la gente que vive ya fijo ahí, todos viven en downtown.
En downtown, vale. Sí. Y luego, a nivel... inversiones, ¿es algo que te interesa? Sí. ¿No te interesa? ¿Qué estás haciendo con el dinero?
Claro, el tema de inversiones, yo considero que la mejor inversión que existe es en uno mismo. Yo invierto constantemente en mí mismo, en formarme. Por ejemplo, estoy invirtiendo ahora, estoy haciendo una mentoría con Andrea, de que me está enseñando a cómo comunicar mejor, cómo hablar mejor, de que no se me da. Encima con el acento ruso medio canario, pues quiero aprender a ser mejor. También otra mentoría que invertí 30.000 euros para aprender cómo hacer lanzamientos mejor. Intento el 90% de mi dinero reinvertirlo en mí mismo.
¿El 90%?
O sea, decirlo el 90%, pero es que hace nada. Hice una compra, que ahí se me fue un poco. Hice una compra, compré un coche, un G-Class Cabrio, que me costó 175.000 euros. Pero no es un coche para conducirlo yo, sino que fue más como una inversión. Porque es el coche coleccionable, ya no existen ese tipo de coches y tenía muy poco kilometraje. Yo sé que a la gente le encanta este coche para tenerlo en la colección. Entonces lo compré y ahora lo estoy vendiendo, lo quiero revender. Un G-Class descapotable que está muy, muy guapo.
O sea, que son inversiones alternativas, ¿no?
Sí, que claro, dije, en vez de invertir en una casa 175.000 euros, que a lo mejor me da un retorno de 8% anual, me compro este coche, que a lo mejor en 2-3 años lo puedo vender por 200, 250, 300.000 euros.
Y entonces con el dinero lo que estás haciendo es simplemente a la que te salga una oportunidad de...
Claro, como esta.
De, sí. Bueno, o sea, más bien una oportunidad de cómo mejorar tú como persona, de una mentoría,
sí,
lo que
sí,
sea.
Sí, sí, siempre digo que sí.
O sea, quien quiera vender una mentoría, que
sí,
te
sí,
escriba.
Que alguien me quiera vender una mentoría, lo que sea, yo vamos.
Y luego, pues entiendo, pues tener tus ahorros para estar ahí tranquilo. Sí. Y inversiones, porque sé que también tocaste alguna cosita de cripto, pero no te mola
mucho.
Sí, no
me fue muy bien, sí, exacto.
Y en cosas más tradicionales, real estate, bolsa y tal, tampoco...
No solo, o sea, yo si invierto en mí mismo, en mi empresa y tal, que me va a dar mucho más retorno y es algo de lo que yo controlo. Es decir, si invierto en un activo en cripto o lo que sea, yo no controlo, no sé qué es lo que pasa ahí. Yo no depende de mí. Pero si invierto en mi empresa, sé que depende de mí. Y si yo puedo invertir 10.000 euros, y sé cómo esos 10.000 euros convertirlos en 100.000 euros. Que ya sé cómo, qué cosas tengo que hacer, qué cosas no tengo que hacer.
Sí, sí. La verdad que es algo que me está sorprendiendo porque hay un montón de gente como tú. Yo pensaba que todo el mundo pues sería más como yo, que sí que voy teniendo mis inversiones para estar tranquilo y tal. Pero veo que os gusta ir más a saco.
Sí, sí, no, yo soy mucho de arriesgar. Es decir, a mí me da igual quedarme con 0 euros en la cuenta de banca. Yo sé que si mañana lo pierdo todo, me va a dar completamente... A ver, no me voy a alegrar, obviamente, pero sé que yo en 3 meses, en 6 meses, puedo recuperar mi estilo de vida y vivir igual que vivo ahora.
Y entonces, a día de hoy, a nivel fuente de ingresos, entiendo que vas haciendo lanzamientos puntuales, sí, a la que puedes, sí, hacer uno. Y también vas haciendo tus lanzamientos de tu, sí, formación, y esa sería tus
fuentes. Sí, mi fuente de ingresos es... Sí, lanzamientos que le hago a clientes, que le hago a gente. Y ahora hace nada que saqué mi propia formación, que hago lanzamientos, pero a mí mismo de mi formación.
¿Y cómo está siendo el proceso para tú convertirte en lo que decías antes de un top 1%, que es como un, sí, poco clickbait de YouTube? Pero ¿cómo está siendo tu proceso para intentar hacer eso en todas las áreas?
Sí, claro. Es que yo suelo, en todas las áreas de mi vida, de poner unos objetivos. Es decir, yo estoy en una relación de pareja, yo pongo objetivos. Es decir, vale, pues mire, yo quiero hacer contigo una cita a la semana. O a mí me encantaría hacer contigo este viaje. Vamos a proponerlo eso. O mira, a mí me encantaría hacer de, no sé, de ir a hacer esta experiencia juntos contigo. O me encantaría de que, no sé, cada día tuviésemos media hora para cada uno y de que vamos a proponer eso, un objetivo de que media hora todos los días vamos a dedicarnos de uno a uno, al menos, de estar sin el móvil. Entonces me pongo objetivos para mejorar esta relación. Lo mismo, por ejemplo, en el... Con el físico, yo, vale, pues mira, yo de aquí al final de año quiero hacer estos entrenos, quiero pesar tanto, quiero desarrollarme físicamente. También a nivel de empresa, también a nivel de yo desarrollo personal, de decir, vale, pues, ¿qué puntos me falla a mí? ¿Qué es lo que me gustaría aprender? Me gustaría mejorar mi comunicación. Vale, pues busco a alguien que sea un crack en comunicación y le pido que me ayude. Vale, me gustaría mejorar esta parte. Lo primero que hago es, veo una persona que ya tenga qué es lo que yo quiero tener y le acudo y digo, vale, ¿cuánto cuesta que me formes? Y le pago.
Ya. Yeah. No, eso es brutal y es algo que yo estoy empezando a hacer, a buscar gente que te ayude con, claro, algo específico, que es algo que nunca había hecho, pero es cierto que es muy complicado encontrar a alguien que lo haga bien y que calce contigo.
Exacto.
Pero cuando lo encuentras, está guay. Y tú me comentabas antes que para ti en los 20 o al menos en los early,
sí,
no habría que tener novia, pareja, tal... ¿Cómo es tu relación con las chicas? ¿Estás, o sea, te gustaría tener algo? Porque sí, es un tema que es importante, ¿sabes? Sí. Es un porcentaje importante de tu vida. Sí.
Claro, entonces yo tengo, antes de ir a buscar a una chica, tener una novia, tengo que tener muy claro qué es lo que yo estoy buscando, qué es lo que yo quiero. Entonces, a día de hoy sí que yo voy a muchas citas, me encanta tener citas, pero tú cuando vas a una cita, tú empiezas a... entenderte mucho mejor a ti mismo. Es decir, yo ahora entiendo qué es lo que busco en una chica porque he hecho muchas citas y fui comprendiendo qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta. Fui mejorando en mí mismo y fui aprendiendo cómo soy yo realmente, qué es lo que a mí me conviene. Entonces yo en una persona, en una relación, lo que buscaría, primero, el número uno indispensable es que yo con esa persona esté creciendo más rápido o al menos a la misma velocidad que yo esté solo. Y si yo veo que esta persona me lastra o me resta, yo no voy a estar con ella, por mucho amor que haya y todo lo que sea. No es el momento para estar ahora. El segundo punto es que yo tengo que admirar a esa persona y tengo que aprender mucho de ella, porque va a ser la persona con la que yo voy a pasar el 80% de mi tiempo. Entonces no hace falta que yo aprenda de ella a nivel de negocios, pero a lo mejor puedo aprender de ella de lo, no sé, de lo social que es, o de lo bien que comunica, o de la relación que tiene ella con su familia, sino que tengo que admirar a esa persona. El tercer punto diría de que esa persona tenemos que tener un estilo de vida parecido, tenemos que ir en la misma dirección. Si yo no podría estar a día de hoy saliendo con alguien que esté estudiando en la universidad y que tenga ahora los exámenes, tenemos vidas muy distintas. Yo obviamente yo estoy cada dos semanas, cada tres semanas, yo estoy en un sitio distinto y tengo que estar con una chica pues, que se adapte a ese estilo de vida. El cuarto punto sería de que tiene que ser una chica consciente, tiene que ser una chica pues obviamente que no tenga celos, de que no tengamos discusiones, de que no sea una persona tóxica, de que yo pueda hacer lo que me apetezca, pueda quedar con mi amiga y estar a solas con ella y que ella no se ponga tóxica y decir qué es lo que estás haciendo. Y el quinto punto sería obviamente la sexualidad. Es decir, si yo estoy con esa persona, yo solo quiero estar con ella, obviamente no le voy a poner cuernos ni nada por el estilo, entonces me tiene que satisfacer al 100%, tenemos que compaginar a nivel de sexo.
Pues ya sabéis si...
Tengo el Instagram aquí, si alguien está viendo...
No, es tan importante saber lo que quieres en todos los aspectos de la vida, porque que si no, nunca vas a conseguir lo que quieres porque no sabes exactamente qué es lo que quieres. Y tú eres una persona espiritual, ¿tienes un poco esa parte también?
Claro, es que a mí la parte espiritual me gusta mucho. De hecho, yo considero de que hace un año, en octubre, me cambió la vida por completo porque descubrí una cosa, es que yo creo en eso de niveles de conciencia y yo entendí por fin de qué es tener una vida feliz y qué es lo que yo aspiro. Primero, para ser una persona feliz vamos a tener que definir qué es una persona feliz. Obviamente no es la persona que más dinero tiene, no es la persona que más poder tiene, porque tú ves, por ejemplo, a un montón de presidentes que siempre están puteados, que siempre están con cara de culo, aunque tengan un montón de poder. Ser feliz no es tener la máxima influencia, no tener el máximo poder, dinero ni máximo cantidad de seguidores, sino que para mí ser feliz es, independientemente de lo que pase afuera, conseguir estar tranquilo por dentro. Porque hay personas que, por ejemplo, no sé, pasan con el coche, alguien pasa por delante, les pita y ya tienen el día jodido y ya están cabreados durante tres días. Pero hay personas que eso les da igual, que les pasa eso y ya a los cinco minutos están bien. Entonces, yo intento de que da igual, independientemente de lo que me pase por fuera, yo siempre estar por dentro.
Es muy estoico, ¿no? Tu pensamiento.
Que yo todo lo que suelo hacer, considero que hay dos bolsas. Hay bolsa negra y hay bolsa blanca. Y cada uno entiende lo que es bolsa negra y bolsa blanca. Bolsa negra, pues obviamente de ser tóxico, de ser mala persona, de no sé, de ser envidioso, todo eso. Y ser bolsa blanca, de ser buena persona, ser empático y serle bien a todo el mundo. Entonces yo cada decisión que hago, yo, vale, veo desde dónde estoy haciendo esta decisión. ¿Desde la bolsa blanca o desde la bolsa negra? Y cada vez que tomo una decisión desde la bolsa negra, yo sé que yo voy a ser más infeliz. Y mi objetivo es ser feliz en esta vida. Y cada vez que yo tomo una decisión desde la bolsa blanca, yo voy a ser una persona más feliz. Y mi objetivo es ser lo más feliz posible.
¿Y tienes alguna rutina o cosas que haces? ¿O simplemente es un pensamiento que dices, mira, creo la espiritualidad, intento que no me afecten las cosas? ¿O tienes como unos parámetros?
Sí, sino que me intento analizar constantemente. Cuando tomo una decisión, yo me veo dentro y digo, vale, ¿desde dónde estoy tomando esa decisión? ¿Esa decisión la estoy tomando desde la bolsa negra o desde la bolsa blanca? Por ejemplo, lo mismo cuando voy a una cita con una chica. Y no sé, y la invito a un sitio guay. Yo me pregunto, vale, estoy tomando y la invito a un sitio guay, a un sitio pijo, desde la bolsa negra, porque quiero que ella piense que yo soy importante, porque me la quiero ligar, porque piense que yo soy espectacular y todo eso desde el ego. O estoy tomando esa decisión desde la bolsa blanca, porque realmente quiero que tengamos la mejor cita posible, porque realmente yo quiero disfrutar de este sitio y quiero que pasemos una tarde bonita. Entonces yo me pregunto, y digo, vale, pues mira, esta decisión la estoy tomando desde la bolsa blanca.
O sea que realmente no es un tema de decisiones, sino es un tema de qué es lo que hago, desde dónde lo hago.
Claro, desde dónde lo hago. Si lo hago desde el amor o desde el ego. O sea que mientras más decisiones tome desde el amor, más feliz voy a ser. Que eso no va a importar, no voy a ganar más dinero, ni al resto de personas le va a dar completamente igual. Es un tema que yo me pregunto a mí mismo cuando estoy a punto de tomar una decisión. Yo sé que esta decisión es una bolsa negra. Y sé que si la voy a tomar, voy a ser más infeliz. ¿Quiero ser yo más infeliz? Pues obviamente no. Entonces tomo, aunque a veces me cuesta, aunque a veces parezca poco lógico, las decisiones desde la bolsa blanca. Pero claro, lo me pasa a una persona y me insulta. Entonces, claro, ¿qué es lo que yo quiero? Yo quiero insultarle de vuelta, quiero golpearle, quiero decirle algo. Pero yo sé que si lo hago, lo único que voy a conseguir es que yo voy a ser más infeliz. Y yo quiero ser la persona más feliz posible. Entonces yo actúo desde el amor igual, no pasa nada. Sé que tuvo un mal día, no sé por qué me está hablando así, que actúe así de esta forma no es responsabilidad mía, es responsabilidad suya. Sí, no tengo nada que hacer al respecto.
¿Y cómo aprendes todos estos temas o cómo te llegan a ti?
Igualmente, pues esto descubrí gracias a Ancho Pérez, que me miré todos sus videos de YouTube cuando lo vi, un video como sobre cómo dejar de sufrir. Ese video creo que lo he visto 10 veces. Igualmente busco mentores. Es decir, hace nada una chica que me gusta mucho sobre cómo habla desde la conciencia y todo eso, pero no desde el tema espiritual de que tienes que meditar, irte a Bali y ya está, sino que esa tía pues factura millones y vive un estilo de vida súper lujoso, pero que es muy consciente. Pues yo le compré su formación, su curso sobre niveles de conciencia, que me costó 700 euros. Hago lo mismo que hago, por ejemplo, a nivel de emprendimiento. Busco una persona que me resuena, que quiero aprender de ella y le compro la formación.
No, es interesante y complicado a la vez, porque son temas que a mí realmente todo en general me interesa y ir viendo todo, pero muchas veces como de estos temas es complicado saber de quién aprender, de quién no, justamente hablábamos antes de los vendehumos y tal. Porque tú a nivel rutinas entiendo que no tienes nada establecido porque al viajar tanto y todo esto simplemente tienes como tu to-do list, entiendo, y vas tirando.
Sí, mi rutina es me levanto por la mañana, bueno, en mi casa ahora en Tenerife que alquilé, vi el flip chart y por la noche pongo las cosas que tengo que hacer. Mi rutina es levantarme, ver las cosas que tengo que hacer y hacerlas.
Hacerlas y ya está.
Sí, es lo más efectivo que hiciste. La mejor rutina que puedo hacer es ver lo que tienes que hacer y hacerlo. Ni meditar, ni ponerte baños de agua fría, ni nada por el estilo.
Te prometo que yo soy como tú, lo que he perdido el papel y ahora lo uso en el móvil, pero quiero volver.
Sí, a mí me gusta mucho el papel, eso más de escribir.
Pero para mí es que es brutal. Yo literalmente, un día pensé, voy a hacer un vídeo de YouTube y voy a poner un título rollo, mi metodología de productividad, con un título así, con tal. Y realmente mi metodología de productividad es, tengo en el móvil 3 notas fijadas, una de ellas es To Do.
Sí.
Y me apunto lo que tengo que hacer.
Sí, esa es la rutina perfecta de cualquier emprendedor.
Y ni siquiera... Yo no me pongo deadlines en la to-do de esto tengo que hacer hoy. Lo tengo, lo intento hacer lo antes posible, pero sé que si no puedo, no puedo. Pues tío, creo que hemos tratado un poco ya todos los temas. No sé si crees que nos dejamos ahí alguna cosilla importante.
No, a mí la verdad es que disfruté muchísimo. Se me pasaron las horas volando. Disfruté muchísimo. Pienso que a toda audiencia le va a gustar, que pueden apuntar un montón de cosas. De hecho, les diría que hagan una tarea de, después de ver todo ese podcast, que escriban en los comentarios qué es lo que ellos aprendieron de aquí y qué es lo que ellos van a implementar en sus vidas para que sea algo más productivo para ellos.
Pues venga, me parece...
Que escriban ahí, que dejen un comentario y vean que
me parece perfecto. Animo a todo el mundo que quiera aprender un poquito más sobre lanzamientos y que le interese tu lifestyle, que te sigan. Y tío, de verdad, un placer. Y ya esto, ojalá sea el inicio de una amistad.
Muchísimas gracias. Encantado de estar aquí.